Buenas tardes, vamos a dar comienzo en primer lugar a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Municipal Porinvitosa, Promoción del Suelo Industrial y Vivienda de Totana, convocada por hoy jueves 27 de mayo de 2010 a las 8 de la tarde en este salón de pleno. El punto primero del orden del día es estudio y aprobación si procede del acta de la Junta General de Porinvitosa celebrada el 29 de abril de 2010. ¿Algún consejero de esta Junta General, algún miembro de esta Junta General quiere hacer uso de la palabra? ¿Nadie? Pues sometemos a la votación de esta Junta General el primer punto del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentran presentes los miembros de la Junta General, Pedro Martínez, la concejal Isabel y el concejal Andrés García. Y el concejal Juan Carrión. El punto segundo, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta por parte de los miembros de la Junta General? Si no hay ningún ruego, ninguna pregunta, se levanta la sesión de esta Junta General. Vamos a iniciar el pleno ordinario del mes de mayo, convocado para hoy 27 del mes corriente 2010 a las 20:10 horas. El primer punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Se someten a la deliberación y aprobación de este pleno la acta de la sesión extraordinaria de 30 de marzo de 2010. Señores portavoces, ¿tienen algo que alegar a esta? Izquierda Unida nada, Grupo Socialista, Grupo Popular. Pues sometemos a la votación de este pleno el acta de la sesión extraordinaria de 30 de marzo de 2010. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentran presentes los concejales Andrés García, que ha presentado un escrito excusando su presencia en este pleno, el concejal Pedro Martínez, la concejal Isabel del Grupo Popular y el concejal Juan Carrión. Punto segundo, correspondencia y disposiciones oficiales. Señora secretaria, no consta en el expediente. Si a los señores portavoces les parece bien, el punto tercero y cuarto los dejaremos para más adelante, al final de esta sesión, ya que el ponente de la y el concejal que propone estas dos iniciativas se va a incorporar al pleno próximamente. Por lo tanto, pasaríamos directamente, si no hay ninguna oposición por parte de los portavoces, los grupos, nada. Pues pasamos directamente al punto quinto, que es la propuesta del alcalde para la aprobación de la memoria realizada por la comisión de estudio creada por el acuerdo de pleno de 28 de enero de 2010. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2010.
Iniciamos turno de intervenciones, Izquierda Unida.
Sí, en principio hay algunas cuestiones que nosotros no llegamos a entender. Por ejemplo, en el tema de la subrogación de personal, nos parece... Nos parece muy extraño que no aparezca aquí la subrogación de personal, sino que se diga que el personal será subrogado, pero que la lista se hará después. Entonces, aquí empezamos viendo que no hay una concreción en un tema que consideramos que es de vital importancia saberlo, porque estamos ante la pretensión de subrogar un servicio que en este momento se está prestando, pero sin contemplar el listado detallado de las personas que se van a subrogar y además de una forma cuantificada para saber los corporativos qué es lo que va a suponer para el municipio o para las arcas municipales. Luego, tampoco hay en el informe de intervención, observo que no está el señor interventor por aquí, no hay tampoco una justificación económica del tema, ni tampoco se habla de qué va a pasar con la deuda que el ayuntamiento tiene con esta sociedad. Bueno, el ayuntamiento y otras deudas que existen, que no son pocas, por la liquidación que se nos ha presentado, ¿no? Entonces, es decir, el ayuntamiento se va a subrogar estas deudas, se va a subrogar todas estas cuestiones. ¿Con esta medida se va a solucionar el problema que se genera exclusivamente porque el ayuntamiento no paga? ¿Fundamentalmente porque el ayuntamiento no paga? En fin, hay algunas cuestiones aquí que deberían aclararse y siguen estando en el expediente, pues como está el propio enunciado de la moción. Un enunciado de la moción que no aclara prácticamente nada, y con el expediente pues pasa tres cuartos de lo mismo. Entonces, esperamos que estas dudas primeras se aclaren para posicionarnos posteriormente ante esta cuestión. Luego, también nos parece extraño que se plantee crear una sociedad al estilo de Proinvitosa, yo creo que con los mismos estatutos calcados, y que no se haya contado con los grupos municipales para nada de la creación de una sociedad que se supone que es una sociedad que se va a crear para siempre. En fin, hay aquí varias dudas que me gustaría, razonables, que me gustaría que se aclarasen por parte de los responsables de esta propuesta y de los responsables del equipo de gobierno.
Grupo Socialista.
Vamos a ver, en primer lugar, el Grupo Municipal Socialista no entiende el enunciado de la moción porque es propuesta para aprobar una memoria, pero luego vemos, si buceamos en la moción, que hay muchas más propuestas detrás. Entonces, pues eso, no entendemos muy bien cuál es la estrategia con que se ha presentado con ese titular la moción esta noche al Pleno. Y hablando de noche, creo que hubiera sido interesante que a todos los corporativos el alcalde nos hubiese informado por qué se ha incumplido el acuerdo de Pleno de cambiar el horario de celebración de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Porque hay un acuerdo de Pleno que ahora mismo estamos incumpliendo todos. Y después de haberlo sopesado muchísimo, pues hemos decidido incorporarnos a la celebración del Pleno, pero el alcalde está incumpliendo los acuerdos que toma este Pleno. Eso es así. Y yo lo he consultado con Secretaría y así me lo ha afirmado, que hay un acuerdo de Pleno y que nos debemos de ajustar al acuerdo de Pleno. Bien, en cualquier caso, a lo que iba. Pensamos que la propuesta que trae el alcalde esta noche es de una trascendencia muy significativa, que dado el problema estructural que tiene el Ayuntamiento de Totana con la falta de liquidez, eso lo reconocía el interventor ayer en uno de los informes que nos entregaron, es perentoria la liquidez del Ayuntamiento para poder efectuar los pagos. ¿Cómo es posible que estemos intentando poner un caramelo a los trabajadores de Mifito, planteándoles que esto es mayor estabilidad? Esto no es mayor estabilidad para ellos, porque el ayuntamiento no está en buena situación, no está en buena situación, no lo está. En cualquier caso, lo que nos propone el alcalde aquí esta tarde está lleno de inexactitudes, de inconcreciones, y todo eso hay que matizarlo muy mucho. Hay que matizarlo muchísimo, porque si no, evidentemente, no vamos a poder apoyar esto.
Bueno, como viene siendo habitual a lo largo de todo el proceso en el que hemos estado trabajando sobre la posible adquisición por parte del Ayuntamiento de la Sociedad Limitada Centro Especial de Empleo Mifito, que es el acuerdo que vamos a adoptar esta tarde, he sido el ponente y el defensor de esta decisión dentro del Grupo Popular, y lo voy a volver a ser en este pleno esta noche. Sí que se encuentra aquí el interventor municipal, por lo tanto, sobre todo en este asunto que sí que puede tener cierta trascendencia, sí que me gustaría que se incorporara, si lo estima bien, a su sitio, aunque no tiene obligación de hacerlo, pero por este asunto que creo que sí tiene trascendencia, que esté aquí. Antes de entrar a debatir esta cuestión y exponer las ideas que siempre he tenido claro sobre este asunto, la motivación del por qué se inició este largo proceso, farragoso proceso de forma administrativa, de forma También en cuanto a la búsqueda de acuerdos y el diálogo con la dirección del propio centro, yo lamento mucho que el portavoz del Grupo Socialista haya iniciado su intervención de una forma tan agresiva y tan dura. Yo le digo que se relaje, se tranquilice, que no pasa absolutamente nada y venimos a debatir y a intentar llegar a acuerdos. Yo di ayer una explicación a los componentes de la comisión informativa que se celebraba de forma extraordinaria ayer sobre el por qué se había citado y por qué se había convocado este pleno a las 8 de la tarde. Creo que di una explicación coherente, razonable, incluso pedí disculpas. Sí, sí, señora Cano, ríase usted lo que crea conveniente, se ría usted lo que usted crea conveniente, porque aquí ustedes vienen a reírse y de gracia, y aquí, desde luego, yo de gracia ninguna, ¿eh? Gracias a las justas. Entonces, pues mire, yo di una explicación, se la pueden creer o no, y pedí disculpas. Eso es bueno, es sano hacerlo. Cuando uno se equivoca, pide excusas, pide disculpas y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Yo era quien tenía que haber coordinado y haber informado a los portavoces del por qué se pasaba este pleno a la tarde del jueves y no a las 8 de la mañana, como se venía haciendo de forma ordinaria, y no lo hice, y ya expuse los motivos de por qué no lo hice. Y dije y pedí disculpas al respecto, y creo que quedó claro en la comisión informativa de que, a pesar de las dificultades, bueno, pues de alguna forma yo creí que habían entendido ustedes mi explicación. Veo que no. Veo que cuando los plenos se convocan por la mañana, los piden ustedes por la tarde, y cuando se convocan por la tarde, los piden ustedes por la mañana. Pues claro, yo no veo exactamente la forma de ponernos de acuerdo. La realidad es que yo he dado una explicación sobre esto, he pedido disculpas al respecto por no haber avisado a los portavoces de los grupos municipales. Si ustedes lo quieren entender, bien, y si no lo quieren entender, también. También. Dicho eso, mire, entrando al fondo de esta cuestión, es una decisión trascendente y valiente, trascendente y valiente. Y por lo tanto yo creo que sí que conviene que nos centremos en esta cuestión y no vayamos divagando y haciendo demagogia y seguir en la tónica de seguir utilizando a los pobrecicos y a las familias que están trabajando aquí. Vamos a dejarnos de esta cuestión, vamos a dejarnos de utilizar a los trabajadores de este centro para hacer política, si les parece bien. Nos centremos en un expediente que es puramente técnico, jurídico y económico. Vamos a centrarnos en esta cuestión. Mire, esto no es ningún capricho del alcalde. Punto primero y punto que debe de quedar perfectamente aclarado esta tarde. Es una decisión muy madurada, apoyada por prácticamente el 90 y tantos % de la Junta General de la Asociación Mifito y por el total menos 2 trabajadores de este centro. Por lo tanto, creo que no es ningún capricho del alcalde. Creo que está más que justificada y más que apoyada por los primeros implicados en esta cuestión. Por lo tanto, no es capricho del alcalde. Segunda cuestión. Mire, sí, sí, creo que es para dar tranquilidad a esta sociedad. Estoy convencido de ello. Mire, esta sociedad es una empresa, no es ninguna asociación benéfica, no es ninguna ONG, no tenemos un convenio social. Esta sociedad tiene un convenio de prestación de servicios con el ayuntamiento. En concreto, los servicios de mensajería, atención al ciudadano y conserje, entre otros. Como todos conocen, y espero que usted conozca, porque es su responsabilidad conocer ampliamente esta cuestión, estos contratos que tiene el ayuntamiento con esta sociedad tenían que haber salido a licitación pública. Yo no sé si usted está en poder de garantizar que en una licitación pública el Centro Especial de Empleo Mifito fuera el nuevo adjudicatario al 100% de estos servicios. Yo no. Yo no lo estoy. Y viendo la situación que tiene esta empresa, esta sociedad, donde prácticamente el 96%, y lo dice el informe que hoy aprobamos, que no hay ninguna trampa, es el informe que hoy aprobamos en el proceso administrativo que estamos siguiendo, el 96% del negocio de esta sociedad depende exclusivamente del Ayuntamiento de Totana. 47 personas trabajan de los servicios del Ayuntamiento de Totana. Y además, el 90 y tantos % de todas estas personas son fijas indefinidas. ¿Sabe usted qué ocurriría si no fuera el Centro Especial de Empleo Mifito el adjudicatario de la nueva licitación? Yo me lo puedo imaginar. Grandes dificultades para estas personas y grandes dificultades para esta sociedad. Además, sinceramente, creo que con el volumen y el trabajo que se está desarrollando de esta sociedad, creo que no es justo que una empresa esté siendo dirigida por unas personas que hacen lo mejor que pueden las cosas, que no se dedican al negocio empresarial, que exponen incluso su patrimonio en momentos determinados y que, desde luego, esto pues para el inicio podía ser válido, pero para ahora no. No sé si conoce usted también que este servicio le cuesta al Ayuntamiento de Totana más de 600.000 euros al año y que actualmente los beneficios por contratar a estas personas con discapacidad están en la subvención del 75% del salario mínimo interprofesional y el 100% de la seguridad social, aparte de otras subvenciones a fondo perdido para inversiones o para adaptación de los puestos de trabajo. Esto significa que el Ayuntamiento está pagando por una prestación de servicios a unas personas muchísimo más del coste que tendría si de forma directa se gestionara esto por parte del Ayuntamiento. Y le he oído a los dos grupos de la oposición hablar de ahorro, hablar de servicios externalizados que le están costando una fortuna al Ayuntamiento y que lo que mejor que podía hacer el Ayuntamiento era asumir esos servicios para ahorrarse dinero. Pues esto es un ejemplo de lo que ustedes llevan pidiendo ya más de dos años. Un ahorro efectivo para las arcas municipales de más del 50%. Un servicio que nos cuesta 600.000 euros va a pasar a costarnos menos de 300.000 euros. Creo que esto es un ejemplo de ahorro claro y concreto. Ahora bien, si a ustedes les preocupa que el actual equipo de gobierno gestione un centro especial de empleo, pues, lo puedo llegar a entender. A mí no me preocupa en absoluto eso, porque hoy lo gestionará este equipo de gobierno y pasado mañana lo gestionará otro equipo de gobierno, el que esté. Pero sí estoy convencido de que esto va a tranquilizar a estos trabajadores, les va a dar seguridad y los va a hacer fijos en un servicio en el que ellos sienten y se sienten plantilla de este ayuntamiento y, por lo tanto, cada problema de los que han tenido han venido a trasladarlo al ayuntamiento sin ser nosotros los responsables ni de pagar su nómina ni de cumplir con todos y cada uno de sus derechos que tienen como trabajadores. Pero sí han venido a reclamarnos todas estas cuestiones día a día. Y, por lo tanto, yo digo, si dependen de nosotros, si hemos asumido sus problemas, si cada paso que se da tiene que ser consultado con el ayuntamiento, si cada cuestión de esta hay que debatirlas con el ayuntamiento, ¿qué mejor solución de que sean del ayuntamiento? Y, además, con un ahorro para las arcas municipales. ¿Cuál es el acuerdo que se ha alcanzado? Pues, mire, yo creo que se ha alcanzado un buen acuerdo. Estos trabajadores son asumidos por el ayuntamiento a través de una sociedad. No se crea una sociedad, se transforma la sociedad actual existente en una sociedad pública, 100% de capital público, donde habrá un consejo de dirección, donde habrá un gerente, donde habrá un responsable y donde habrá un presidente, que será a partir de ahora quien tenga la responsabilidad de gestionar este servicio, con todas las garantías que establece un servicio dirigido por parte de una administración, la gobierne quien la gobierne. Y, a cambio, el Ayuntamiento de Totana adquiere esta sociedad y paga por ella a su legítimo propietario, que es la asociación, sí, esta es una asociación, que es quien tiene las acciones de esta sociedad municipal, la asociación Mifito, una muy importante asociación que trabaja por la discapacidad en nuestro municipio, que, a cambio de este acuerdo, va a recibir más de 200.000 euros para poder seguir trabajando por los discapacitados de nuestro municipio desde la perspectiva de una asociación que trabaje por la discapacidad. Ese es el acuerdo que hemos alcanzado con el 99,9% de los propietarios y de los afectados. Hemos negociado con los sindicatos que representan a estos trabajadores a nivel local y a nivel regional. Están encantados de que un ayuntamiento adopte un acuerdo como este. Valiente y trascendente, claro que sí. Para eso estamos, para adoptar acuerdos valientes y trascendentes. Mire, el valor neto de esta mercantil aparece perfectamente en el informe. Yo no tengo que... Si ustedes se han visto el expediente y han tenido la amabilidad de leerse todo el expediente, porque, claro, aquí hay un trabajo. Es que ustedes lo ponían muy fácil, pero aquí hay un trabajo hecho por una comisión técnica. Aquí hay toda una gran cantidad de meses y de horas de trabajo para llegar a esta conclusión. Aquí aparece el valor neto de esta sociedad y también aparece que el listado de deudas que tiene esta sociedad, entre otros con el Ayuntamiento de Totana, también tiene que ser motivo del pago a la misma. Por eso hablamos de una cantidad, porque el valor neto de esta sociedad no supera los 33.000 euros. Apenas si lo supera. Pero si a eso le sumamos todas las deudas que tiene este ayuntamiento con esta sociedad, que es el 96% del volumen de negocio de la misma, hablamos de los más de 200.000 euros que le va a pagar este ayuntamiento a la asociación, que es lo que acordamos y lo que se aprobó en la Junta y en lo que yo, el alcalde de Totana, en primera persona, se comprometía. Por lo tanto, las cosas están muy claras. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué dudas son las que se han generado? ¿Qué mayor garantía de que esto sea gestionado por los 21 corporativos que están aquí? Que las decisiones se adopten en este salón de pleno y en los órganos de gestión del ayuntamiento. ¿Qué mayor garantía? Y mire, a partir de ahora, pues yo no sé si van a cobrar antes o después. Yo estoy convencido que van a cobrar muchísimo antes. Ahora sí van a depender de la nómina del ayuntamiento. Ahora sí, antes no. Antes dependían de una empresa que tiene unos contratos con el ayuntamiento de servicios. Y no es el ayuntamiento quien tiene que pagar todos los meses la nómina. El ayuntamiento tiene la obligación de pagar todos los meses la factura, que es algo bastante diferente. Ahora sí, puede ocurrir, como puede ocurrir con los trabajadores de este ayuntamiento, que haya dificultades un mes para pagar la nómina. Pues claro que sí, ustedes conocen las dificultades que estamos pasando, no el ayuntamiento de Totana, todos. Pero para mí es mayor garantía, mayor seguridad, muchísima mayor seguridad, de que esto se gestione desde el ayuntamiento, porque produce un ahorro, porque no es lo mismo pagar una factura de 40.000 euros que pagar una nómina de 20. Es más fácil pagar una nómina de 20 y con las ayudas que se recibe de otras administraciones completar la nómina que estos trabajadores cobren todos los meses. Y esta sí será mi responsabilidad, igual que ha sido mi compromiso hasta el momento. Por lo tanto, den ustedes las vueltas que quieran, hagan la demagogia que quieran, manipulen a quien quieran, manden a los medios de comunicación a quien quieran conveniente, agiten las masas, muevan lo que muevan. Esto es una decisión trascendente, como usted ha dicho, pero valiente. Y espero obtener esta tarde algo que estoy convencido que va a suceder al final de sus intervenciones. Estoy convencido que ustedes van a votar a favor de esta cuestión. Van a dar las vueltas que quieran esta tarde, van a decir lo que quieran, pero al final van a levantar la mano, porque hay que ser valientes y levantar la mano para aprobar la propuesta que trae hoy aquí el alcalde, que no es tramposa, es un trabajo importante que se ha realizado, quizás más lento de lo que hubiera querido el alcalde y de lo que seguro estoy convencido que hubieran querido los afectados, pero que al final está aquí. Y hoy es un día importante, pues, para poder tomar decisiones importantes. ¿Izquierda Unida?
Sí, usted ha hecho su intervención sin hacer demagogia, sin llamar a las masas, sin nada. Usted ha hecho una intervención que, vamos, yo no voy a calificar. Lo que sí le digo es que valiente con los intereses y con los dineros de otros es muy fácil ser. Otra cosa es ver la responsabilidad que se tiene cuando se está gobernando, que no es nuestro caso en este momento. Y hay una responsabilidad que usted tiene. Y a mí no me venga ahora con responsabilidades que sean de otros ayuntamientos, ni siquiera que sean del Gobierno central. Y la responsabilidad que usted y su Gobierno tienen es que a esta empresa, a esta sociedad, serán mucho más, porque este listado está hecho hace ya unos días, le deben 182.000 euros. Es decir, ustedes no han sido capaces de pagar 182.000 euros. Y lo demás son decir lo que se quiera, pero ustedes no han sido capaces de pagar 182.000 euros. El problema, ¿cuándo se genera? Porque esta sociedad viene funcionando tiempo. Se genera cuando el cliente mayoritario de este centro especial de empleo no paga. Y no es lo mismo que una empresa como pueda ser la Generala, que tiene un buen o tendría un buen riñón puede pagar, o no sé, o Fomento, quien sea, ¿no? Puede pagar un dinero o puede ir adelantando un dinero, pero cuando estamos hablando de una persona que no es un capital, como pueda ser una empresa de estas características, pues lógicamente cuando el cliente no paga, pues tiene dificultades para pagarle a la gente. Y entonces, el cliente que no paga, ¿qué solución es la que ve? No pago, pero la solución es que lo asumo. Es posible que todo esto a corto plazo me dé usted mucho apoyo, pero esto no tiene. Económicamente, ya no le voy a hablar de política, y además, si estuviese diciendo demagogia, pues a lo mejor estaría poniéndome aquí por delante de usted, por delante de los carros. Entonces, no me estoy poniendo. Estoy intentando ser racional cuando tampoco debería ser tan racional, porque yo estoy en la oposición y usted está en el gobierno y todavía le queda un tiempo. Le queda un tiempo y en este momento el ayuntamiento debe casi 1 millón de euros a la Seguridad Social. Casi 1 millón de euros a la Seguridad Social. Sí, sí, porque usted dice, van a venir. Es que, claro, hay que hablar del problema que tiene el ayuntamiento económico. Porque si no, mañana, si hay 120 trabajadores en distintos servicios, pues mañana que vengan también y los asume usted valientemente. Pero claro, la valentía es que para hacer frente a esas valentías hay que tener primero responsabilidad y después hay que tener el dinero que vaya a hacer frente a eso. Porque si fuese una empresa que usted dirigiera particularmente, esto se lo pensaría detenidamente. Usted o algunos de los miembros del equipo de gobierno se lo pensarían detenidamente. Entonces, no puedo entender cómo se dice que hay un problema si el problema lo han generado ustedes, equipo de gobierno, que no han pagado. El problema lo han generado ustedes, equipo de gobierno, que no han pagado. Como han generado un problema con la Seguridad Social o como han generado un problema de deuda tan asfixiante que mucho me equivoco y ojalá me equivoque, pero todos sabemos que este ayuntamiento va a empezar a recaudar dinero de la contribución pues en septiembre, octubre, y va a haber muchos problemas con los actuales trabajadores que tiene asumido el ayuntamiento directamente para poder cobrar las nóminas. Y ojalá y me equivoque, pero eso va a ser así y ustedes lo saben mejor que yo. Pues ustedes lo saben mejor que yo porque saben los números dónde están. Y no estoy diciendo ningún disparate, porque todo lo que estoy diciendo son datos que están oficialmente contemplados en la contabilidad del ayuntamiento. Claro, posiblemente con estas políticas, pues no sé, posiblemente se podría acabar el paro. Es posible que usted tenga la varita mágica. Es posible que esto se puede hacer perfectamente. Es decir, si todas las personas que estén paradas se van a trabajar a la administración o al ayuntamiento, y en todo caso, si no hay dinero, pues se compra una máquina de hacer dinero y se hace todos los meses para pagar. Pero claro, es que eso, entre otras cosas, se contradice claramente con la misma política que ustedes defienden a nivel nacional y a nivel general. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Yo sigo insistiendo, ¿cuál es el problema? El problema es que ustedes han generado un problema y ahora quieren salir con una vida hacia adelante que no es una cuestión ni política, ni demagógica, ni nada. Es una cuestión racional, racional. Además de que este estudio tiene muchas lagunas. Entre otras cosas, quieren que votemos nosotros sin saber qué trabajadores son los que van a pasar al ayuntamiento. O sea, es que no nos parece esto un poco, me van a perdonar, pero eso de que yo vote aquí, que van a pasar trabajadores al ayuntamiento, pero no sé los que van a pasar, porque eso después lo va a decidir alguien, pues permítanme que aquí se refleje la situación. Que se refleje la situación sin ningún problema. Entonces, el problema de lo que estamos viendo aquí, pues no es ni más ni menos que el problema general, el problema que se ha generado en este ayuntamiento por una falta de planificación. Por una falta de planificación, porque este ayuntamiento tiene 19 o 20 millones de euros de ingresos y tiene un gasto superior a los 30 o 35 o 36 millones de euros. Y entonces, pues eso es algo que es de números, eso es de primero de matemáticas. Es de primero de matemáticas. Y claro, si ustedes me dicen a mí que ¿dónde lo van a garantizar? ¿Dónde van a garantizar el que estos trabajadores, junto con los que hay en este momento en la plantilla, van a cobrar este mes o el mes que viene? Si no se pueden sacar préstamos. Pero no porque haya hecho un decreto, si es que ustedes ya no, el Ayuntamiento de Tudana ya no podía sacar préstamos porque está hasta arriba. Es el ayuntamiento más endeudado de la región y de los primeros de España por habitante. Eso no se puede sostener. Y ahora digo que esto, bueno, este tipo de políticas, pues sí, la hizo, me parece que se hizo en Argentina hace varios años, y luego pasó lo que pasó, que al final es que no va a haber, el desastre va a ser superior. Y claro, esto pasa un poco como hace unos años decíamos nosotros, que el tema de los convenios era un disparate, y la gente no nos hacía caso, pero al final se demuestra que todo eso era un disparate, que no ha traído nada que miseria y ruina, aquí y en todos sitios. Entonces, creo que estos temas no se deberían ver tan a ligera, porque además es que es una huida hacia adelante. Aquí tengo yo el listado y hay bastantes y curiosos deudores aquí. Sí, lo primero que hay que hacer para que estas personas cobren y tengan una estabilidad es pagarle a la empresa. ¿Qué se puede pretender? Que una persona que lleva una empresa ponga su patrimonio y lo ponga todo por delante para que el ayuntamiento no pague el dinero. Bueno, eso no tiene pie ni cabeza. De todas formas, incluso en esta situación estas cuestiones se podrían estudiar. Pero hay que dejar claro algunos temas. Y sigo insistiendo, ¿qué va a pasar con la deuda? ¿Le van a cobrar a ustedes las deudas que tiene la empresa? Que no son, que para el Ayuntamiento de Otanar ya no va siendo poco. Insisto, el Ayuntamiento de Otanar no va a recoger dinero, excepto cuatro impuestos, cuatro tasas que van a venir, no va a recoger dinero hasta septiembre o octubre, cuando se empiece a cobrar la contribución. Y ni con esas. Ahí están los números de la liquidación del presupuesto. En fin, ustedes, creo que estas cosas deberían repensarlas tranquilamente, y lo primero es buscar la estabilidad de los trabajadores. No significa ir dando pasos hacia adelante o dando palos de ciego de estas características, porque al final pueden complicar la cosa de una manera que sea complicado para lo que ahora parece que se le va a hacer un favor y para el resto de los que vienen detrás. Y eso lo saben ustedes, porque lo que estoy diciendo es totalmente racional. No estoy haciendo ningún tipo de demagogia, ¿por qué no? Porque posiblemente en este momento que me estén escuchando no estarán de acuerdo con lo que yo digo. Es natural que no estén de acuerdo con lo que yo digo, pero yo estoy diciendo, en este caso, el Grupo Municipal de Izquierda Unida está diciendo una cuestión que es totalmente racional. Y ustedes lo saben perfectamente, que es totalmente racional lo que estamos diciendo. Primero, hay que ver en qué situación económica está el ayuntamiento, que le va a afectar estas decisiones. Y después, ir adoptando medidas que garanticen el empleo, pero que lo garanticen con planificación de cara al futuro. Y si ustedes continúan con su cuestión, a mí, de verdad, sáquenme cómo se va a gestionar esto, si va a haber participación o va a ser solamente el equipo de gobierno, el que venga y el que más allá, es que me da igual. Y díganme cuáles son los trabajadores que van a estar aquí. Porque, vamos, yo un cheque en blanco en cuanto a los trabajadores que después van a seleccionar a alguien, pues lo siento, pero no lo voy a dar. Un cheque en blanco para aquí, votando un cheque en blanco sin ningún tipo de listado, donde se digan los trabajadores que se van a asumir por parte del ayuntamiento, no, porque en este momento produce una inestabilidad, incluso creo yo que por los propios trabajadores. Produce una inestabilidad de esas características. Y yo termino. Y vamos, es que no voy a continuar porque es darle vuelta a la misma historia. Es decir, para traer un informe, una propuesta de estas características, no es necesario tanto tiempo. Hay que traer una propuesta, intentar consensuarla lo máximo que se pueda y traerla con claridad. Y si ustedes siguen con esta cuestión, pues al final, esto, pues cuando se pasen por aquí unos meses, posiblemente nos tendrán que decir, como decía el concejal el otro día en la televisión, el concejal de servicios, es que la oposición ya lo sabía con el tema de la basura. Pero lo sabía y lo estábamos diciendo, y encima van ustedes a hacerlo como se lo estamos, o sea, van a llevar el asunto a donde le estamos diciendo, pues luego no digan que es que no se lo decimos. No digan que no se lo decimos, porque esto cualquier ciudadano de Totana con cierta conocimiento de las cosas, con cierto conocimiento de las matemáticas, sabe que esto no tiene pie ni cabeza. Esta forma de actuar, no digo yo el que se pueda asumir o se pueda dejar asumir, esta forma de actuar no tiene pie ni cabeza. Solamente decir, bueno, quedo bien aquí, en fin, todas esas cosas que están muy bien, pero que digo que están lejos. Yo le preguntaría sinceramente, si estas sociedades fueran de ustedes, ¿harían esto? Teniendo un ayuntamiento, teniendo una sociedad principal como la que tienen, ¿ustedes harían esto? Seguro que no lo harían. Pues cuando gestionen, piensen que lo que estamos moviendo aquí es intereses y dinero del conjunto de los ciudadanos de Totana, no de lo que nosotros podamos pensar o la valentía que en un momento determinado podamos tener con el dinero y con los intereses de otros, lógicamente.
Grupo Socialista.
Vamos a ver, muy brevemente. En primer lugar, quiero decirle al alcalde que se relaje, que no esté agresivo, que venimos a hablar y a hablar de las cosas y ver cómo solucionar los problemas. Que los primeros que estamos preocupados en la situación del paro y, o de la posible sombra de paro o las dificultades económicas que tienen las familias y tienen los trabajadores somos nosotros, ¿eh? Nosotros también, evidentemente. Pero él tiene que saber, el alcalde tiene que saber, como sabemos todos los concejales, que esto es un asunto que ha sido su apuesta personal y que ha sido su empresa personal. No ha contado con absolutamente nadie. A lo mejor ha contado con los trabajadores y se ha reunido con ellos, evidentemente con los representantes de los vecinos que tenemos que tomar la decisión, que somos los concejales, con los que nosotros representamos, que son más de 4.000 vecinos, con nosotros no ha contado. ¿Eh? Entonces ahora no puede venir con su rueda de molino y decir comulgar. De eso nada. Es una decisión absolutamente unilateral. El Grupo Municipal Socialista no se opone a dar estabilidad y dar continuidad de trabajo a los que estáis trabajando ahora mismo en Mifito. No hacía falta que el alcalde dijese, hay que ir al pleno pues para presionar a los socialistas para que digan que sí. No hacía falta, si estamos...
voy a pedir por favor que guarden silencio.
Estamos absolutamente sensibilizados y sufrimos con la situación que puedan estar pasando o por la que puedan pasar en lo sucesivo. Sufrimos el que haga 2 meses que no os pagan o que hace más de 2 meses. El mes pasado se acumulaban casi 3 meses de sueldo sin pagar. Eso nos parece sangrante. Y el responsable de que nos haya pagado ha sido el alcalde, porque él no ha abonado el recibo a Mifito. ¿Eh? Así que ahora que no venga de salvador de nada, ni de nadie, y que no venga a decir que es aquí ningún Superman que va a arreglarlo el problema, o está ofreciendo una falsa estabilidad, porque el ayuntamiento ahora mismo no es solvente. Estamos viendo cómo hacemos viable esta empresa municipal, la empresa que más trabajadores tiene en Totana. Y eso tenéis que verlo, no os ceguéis, no os van a hacer funcionarios. No se trata de hacer funcionario a nadie. Vamos a intentar resolver el problema con racionalidad y con realismo. Que no os engañen con caramelicos. ¿Cuándo os van a pagar los 200.000 euros que os deben? ¿Cuándo? Eso es lo que habrá que preguntarle. Que no os engañen con falsas estabilidades. Muchos folios y un estudio muy amplio, como el que ha sacado el alcalde cuando ha estado levantándolo así. Muchos folios no dan más veracidad, ni lo hacen más creíble. Eso es palabrería. Vamos a utilizar el sentido común, que es lo primero y fundamental. Claro que nos preocupa a los 40 y tantos trabajadores que estáis trabajando casi todo, la mayor parte del volumen de trabajo para el ayuntamiento. Claro que nos preocupa y tendremos que resolverlo entre todos. Pero que no os engañen con ningún caramelo envenenado, porque por ahí no va la solución. Estamos de acuerdo con dar estabilidad al personal que está trabajando ahora mismo en servicio de atención al ciudadano, en mensajería del ayuntamiento, claro que sí, pero no de esta forma, porque ahora mismo el ayuntamiento no es solvente, así que vamos a buscar soluciones entre todos, pero no de la forma con que el alcalde trae esta noche el asunto al pleno. Y esa va a ser la postura del Partido Socialista. Evidentemente, no nos negamos ni a la estabilidad ni a la continuidad en el trabajo. Claro que no. Pero tiene que ser una fórmula realista y una fórmula creíble. Que nadie venga aquí de salvapatrias. Que no tenemos ninguna fotocopiadora de euros. Que no la tenemos. Que el ayuntamiento está en una situación crítica y la empresa no es viable. Así que vamos a ver cómo lo solucionamos. Nosotros vamos a estar ahí. Cuando queráis nos reunimos y hablamos.
Bueno, yo confiaba en que efectivamente ustedes están aquí para resolver problemas. Veo que no. Veo que no están para resolver problemas. Y lo que... Perdona, es que voy a intervenir, si me lo permite, el portavoz del Grupo Socialista. Yo, a pesar de que usted ha estado hablando constantemente para la tele, yo voy a hablar para la corporación, que es aquí a lo que se viene, no para hablar para la tele. Mire, no son mis problemas.
son los problemas de este ayuntamiento y de este municipio. Yo sé que a usted no le gusta debatir ni hablar de problemas. Usted prefiere hacerlo en la televisión, cuando nadie podamos rebatirle, cuando nadie podamos contestarle, cuando no podamos dar nuestros argumentos, o bajo un foro de Internet, yo lo sé. Pero es que hoy toca debatir aquí y en este momento. Y toca ser valiente y tomar decisiones. Yo no le he escuchado ninguna propuesta. Vamos a estar ahí, vamos a ver qué pasa, vamos a reunirnos. Y lo que más me ha gustado de todo y me ha llegado al corazón. Dice usted que los socialistas están preocupados por el paro y por las familias. Me ha llegado a lo más profundo del corazón, señor Otalora. A lo más profundo del corazón, se lo digo de verdad. Nosotros sí que estamos preocupados por lo que le preocupa a los socialistas, se lo garantizo. Estamos preocupadísimos por lo que le preocupa a los socialistas. Mire, yo no he llamado a nadie. Aquí los tiene ustedes, a la mayoría de los trabajadores de Mifito. Yo no he llamado a nadie, a nadie. Ni para que vengan a amedrentar, ni para que vengan a presionar. Usted es libre de tomar las decisiones, o su grupo municipal es libre de tomar las decisiones que usted crea conveniente. Mejores o peores, acertadas o desacertadas. En eso, desde luego, este alcalde no se va a poder meter nunca. Me insulta usted cuando dice que yo doy caramelos envenenados y que esto es una apuesta personal mía. ¿Personal de qué? ¿Es que usted todavía, después de 3 años, no sabe que soy el alcalde de Totana y que le gané las elecciones en mayo de 2007? ¿No se ha enterado usted todavía? Pues ya va siendo hora que se entere usted. Ya va siendo hora, señor Otalora. Yo tenemos la responsabilidad de gobernar el Grupo Popular y el alcalde elegido libremente por los totaneros se llama José Martínez Andreu. ¿Le guste o no le guste? Y José Martínez Andreu podrá tener muchos defectos, pero lo que no hace es mirar para otro lado cuando hay un problema en este ayuntamiento. No lo hace. Se lo garantizo que no lo hace. Me equivocaré a la hora de traer las soluciones a este pleno. Me equivocaré a la hora de traer las propuestas a este pleno. Pero, desde luego, yo las traigo. Y las propongo. Y las expongo. Y las defiendo. Usted no. Usted, señor Otalora, me permita que le diga que no. Usted tira balones fuera y sigue tirando balones fuera y se va a quedar usted sin pelotas para poder jugar. Se va a quedar usted sin pelotas para poder jugar. Se lo garantizo. Mire, dice usted que no hemos debatido sobre esto. 2 plenos y 3 comisiones informativas. 2 plenos y 3 comisiones informativas. ¿Cómo que no le hemos dado participación? Lo que pasa es que ustedes no quieren debatir. Si este es el problema, que ustedes no quieren debatir. Y cuando no hay debate, no puede haber acuerdo. Si esta es la cuestión. Ustedes dicen, lo dijeron hace unos días con la generala, se merienden ustedes solos el problema de la generala. Allá ustedes con el problema de la generala. Y hoy nos vuelven a dejar solos, allá ustedes con el problema de Mifito. Esta es su política. Allá ustedes con todo, a ver si se estrellan, a ver si se rompen los sesos y a ver si mañana el alcalde es otro. Pues esta es la cuestión. Pues esto ya lo sabe todo el mundo en nuestro municipio. Mire, aquí no se trata de engañar, aquí se trata de acordar. Aquí se trata de llegar a un acuerdo razonable, razonado, argumentado y consensuado con el 99,9% de los afectados, incluidos los representantes de los sindicatos. Mire, si usted me dice que no me he reunido veces, mire, me he reunido más de 120 veces a lo largo de todo este tiempo, muchas más, se lo garantizo, con todos, con los sindicatos, con la empresa, con los trabajadores, absolutamente con todos. He ofrecido soluciones financieras a la empresa, confirming, endorso, todo, para poder llevar adelante la carga financiera con este ayuntamiento. Ya lo sé yo que tiene este ayuntamiento problemas financieros, claro que lo sé. Soy consciente de ello y sé que vamos a pasar dificultades. Y ustedes parece que se alegran encima de todo. Es que se alegran ustedes de nuestros problemas y nuestras dificultades, en vez de ayudar a solucionarlos, en vez de traer propuestas para solucionarlos. Por cierto, poco ayuda el Grupo Socialista y su gobierno, el que gobierna la nación, el señor presidente de la nación, apretando las tuercas como las está apretando el ayuntamiento para que podamos seguir funcionando. ¿Me quiere usted explicar en qué línea argumentaria está decir que el ayuntamiento no es solvente para pagar las nóminas a los trabajadores y sí lo es para pagar las facturas? ¿Me quiere usted explicar esto cómo se come? Yo es que no lo entiendo. O sea, ¿el ayuntamiento es solvente, según usted, para mantener el contrato con la sociedad, con esa empresa, y pagar una factura al mes de más de 40,000 euros, y sin embargo no va a poder hacer frente a pagar poco más de 20,000 euros que van a ser las nóminas que tenemos que pagar? porque el resto viene financiado y subvencionado. ¿Me quiere usted decir dónde está la solvencia, en qué momento está la solvencia, con factura o con nómina? Pues mire, yo creo que es más fácil que paguemos con nómina, sinceramente, creo que es mucho más fácil. Y además creo que con una sociedad, por cierto, ustedes son expertos en crear sociedades municipales. Aquí el señor Canovas, que no le gusta este acuerdo de sociedades municipales, fue primer teniente de alcalde y mentor de 3 sociedades municipales 100% capital público. Lo que pasa es que de esto hace tiempo y no nos acordamos. De esto hace tiempo y no nos acordamos. Pero yo creo que una sociedad pública, pública, que además tiene aspiraciones de crear más servicios, se lo garantizo ya y se lo adelanto, de contratar más personal discapacitado y de poder abrir campo de mercado en el sector privado, no solo en el sector público, le garantizo que esa es la vocación de la sociedad que hoy traemos, quiere hacer de la sociedad una sociedad, a ser posible, rentable, a ser posible una sociedad con suficiencia financiera toda la que necesite, con acuerdo con las entidades financieras que no tengan que sopesarse a los acuerdos de este ayuntamiento. Y en eso es lo que queremos trabajar, señor Otálora. Lo que pasa es que usted, mucho me temo, que no se ha leído el expediente, no conoce el expediente y mucho menos no conoce la problemática. Y la problemática no arranca de cuando el ayuntamiento dejó de pagar las facturas, no. La problemática arrancó en el momento en el que los contratos con esta empresa estaban vencidos. Y no es posible mantener una prórroga indefinida. Hay que volver a licitar estos servicios y no se les puede garantizar la contratación a esta empresa. Esto es lo que tenemos que entender. Y los trabajadores necesitan de un sistema jurídico, de unos responsables a los que poder dirigirse, trasladarles sus problemas y que se puedan solucionar. Y bastante bien han hecho, y no me van a sacar ustedes ni una mala palabra para los responsables de este Centro Especial de Empleo, por mucho que lo intente, bastante han hecho con todo lo que han hecho para llegar con la empresa hasta donde han llegado. Esta es la realidad. Usted lo quiere entender bien. Si no lo quiere entender, se lo voy a decir también. También. Mire, señor Cánovas, muy sencillo. Muy sencillo. Súper sencillo. Usted tiene la habilidad de ver el futuro. Yo no. Si supiera, hubiera sabido cuál era mi futuro, pues fíjese usted. Usted nos adelantó que el día 19 de mayo se iba a la empresa Generala. Solo se equivocó de municipio, porque fue en Santiago de Compostela, y de empresa, no fue la Generala, fue Urbaser. Solo se equivocó usted en eso. Tan solo se equivocó en eso. Y aquí ahora viene usted otra vez, porque lo hacen constantemente, cada vez que se trata de un tema de trabajadores, cada vez que se trata de un tema de servicios, lo hacía su compañero en la adjudicación del contrato a la empresa Generala, os van a despedir, a todos los que no seáis de derecha os van a despedir, el Partido Popular lo que quiere es meter a todos los suyos, patatán, 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 pregúntele usted a los que están trabajando en los servicios. No se preocupe usted por el tema de los votos, si usted los votos los tiene garantizados. Yo parto de la base que el que vota uno, vota por definición personal y moral y por convicción. No porque se le dé un puesto de trabajo, señor Cánovas. No es por eso por lo que se vota. ¿Eh? No es por eso por lo que se vota. O a lo mejor sí usted cree que es por eso por lo que se vota. Yo no. Por lo tanto, no se preocupe usted por el beneficio electoral de esta medida. Sacará usted más votos si apoya esta medida que si no la apoya. Estoy convencido de ello. Pero para que usted vea hasta dónde llegan sus equivocaciones y sus mentiras, solo le voy a decir 2 cosas. La primera, aquí está el listado de trabajadores que se asume por parte del ayuntamiento. ¿No lo ha visto usted en el expediente? ¿Estaba usted preocupado por los trabajadores? ¿No ha visto usted con nombre y apellido a los trabajadores? ¿Dice usted que no sabe qué trabajadores son los que va a asumir esta sociedad municipal? Aquí están, con nombre y apellido, en el expediente, aquí están. Uno, otro, hasta 48, y con la variación de las personas que están en baja, o personas que van a acceder a una prejubilación o una jubilación por sus problemas físicos. Aquí están, señor Cánovas. No tiene usted que buscarlos más. Aquí están, señor Cánovas. Y segunda equivocación. Mire usted, más vale prevenir que curar. Yo sabía que usted esta tarde iba a sacar la deuda de la Seguridad Social del Ayuntamiento. Fíjese, lo sabía. Estaba convencido porque le conozco perfectamente. Ha dicho usted que la deuda con la seguridad social de este ayuntamiento es de 1 millón de euros. Permítame que le diga que usted ha mentido a la corporación y a las personas que los puedan estar escuchando. La deuda de la seguridad social del ayuntamiento de Totana, la deuda del ayuntamiento de Totana de la, con la seguridad social es de 581.000 euros. Y no estoy nada contento con esa deuda, se lo puedo garantizar. Pero usted ha mentido. No es de 1 millón de euros. No es de 1 millón de euros. Pero más vale prevenir. Pero más vale prevenir. Por lo tanto, a partir de esa cuestión, señor Cánova, a partir de esa cuestión, si usted quiere debatir de verdad sobre las cosas que son de verdad, sobre las cosas que son razonables, sobre lo que es verdadero, sobre la realidad de lo que vive este ayuntamiento, que le digo que sí, que es problemática, que lo estamos pasando mal, que este equipo de gobierno tiene dificultades para pagar las nóminas, que sí, que tenemos dificultades para pagar a los proveedores, que sí, que lo reconozco, que este equipo de gobierno no pudo pagar la seguridad social al inicio del año, sí, se lo reconozco, pero hemos llegado a acuerdos con la seguridad social. Hemos firmado un convenio para prorrogatear esa deuda, para pagarla mes a mes, como hacemos con la luz, con el agua y con todo, para seguir adelante. Si lo hubiéramos hecho caso a usted, seguramente hubiéramos cerrado las puertas en el año 2007. Sin embargo, nosotros no hemos cerrado las puertas. Seguimos luchando día a día y pasará lo que tenga que pasar. Pero yo le garantizo que estamos haciendo, los 13 concejales de este equipo de gobierno, los 12 y el alcalde, todo lo que está en nuestras manos por seguir gobernando este municipio y este ayuntamiento. Se lo garantizo, señor Cánova. Se lo garantizo. Fíjese lo que le digo. Seguramente, si en vez de ser 13 fuéramos 21, las cosas irían mejor. Las cosas irían muchísimo mejor, se lo garantizo. Mire, esto es muy sencillo, señor Cánova. Esto es muy sencillo. Nos ahorramos dinero. Recuperamos un servicio externalizado o privatizado. Ustedes nos están criticando durante 3 años... porque estamos externalizando y privatizando servicios. Y ahora que se nos ocurre municipalizar un servicio, nos critican también. Pero no lo hacemos porque sí, lo hacemos porque hemos demostrado que es más rentable gestionarlo desde la opción pública. Es más rentable para el ayuntamiento. Nos vamos a ahorrar mucho dinero, señor Cánova. ¿Le preocupa usted que yo malgaste el dinero? Y cuando le demuestro que nos vamos a ahorrar dinero, usted mira para otro lado. Mire, estas son de las decisiones que marcan y que hacen historia, no que se consiguen votos, que marcan y que hacen historia. Y si delante de esos trabajadores que están ahí tengo que ponerme, tiene que ponerse el alcalde, de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, y decirles que en vez de cobrar la nómina el día 1, la van a cobrar el día 5, lo haré. No se me va a caer la cara, se lo garantizo, ni los anillos. Lo haré. Lo haré. Pero el responsable seré yo. No me van a estar echando a mí las culpas de una gestión que no es mía. A ver si eso queda claro. Lo haré yo y asumiré yo la responsabilidad. Diré, mire, no pueden cobrar este mes, van a cobrar el mes que viene. Yo espero que lo entiendan. Y si no lo entienden, pues lucharemos para que podamos, para dar una solución lo antes posible. Pero hasta ahora se me están achacando cosas que no son de mi responsabilidad, porque esa empresa no es mía. Ella le presta servicio al ayuntamiento y esa empresa no es mía. Les pido que recapaciten, que se unan a este acuerdo, que a partir de ahora velemos por el buen funcionamiento de este centro, porque en vez de ser 47 personas con discapacidad, dentro de un año sean 100 las personas con discapacidad que trabajen en este centro. Porque en vez de ser un único proveedor, una única empresa a la que le presten servicios, como es el ayuntamiento, que sean 100 las empresas que trabajen desde este centro especial de empleo discapacitados en las empresas de nuestro municipio. Eso sí es un buen objetivo para todos. Eso sí debe ser algo que tenemos que conseguir y trabajar por ello. Y yo creo que eso es lo bonito de este pleno. Esta es la posibilidad que tiene la corporación de hacer cosas buenas. Y en esto yo les garantizo que es bueno. Yo les pido que confíen en esta decisión, que confíen en los criterios técnicos y económicos y jurídicos que aparecen en este expediente, que confíen en eso. Que nos dejen que trabajemos, que los responsables municipales, los responsables políticos, trabajemos por esta sociedad, que la hagamos viable financieramente, que hagamos una póliza para que puedan cobrar todos los meses, para que pidamos crédito si es necesario hacerlo, para que busquemos soluciones. Pero ahora, ¿qué soluciones le puedo buscar yo a su empresa si su empresa no es mía? Tendré que buscar soluciones cuando sea mía esta empresa y la responsabilidad. Por lo tanto, yo les pido que recapaciten, que no se queden en tierra de nadie. La abstención es tierra de nadie. o votan ustedes a favor o voten en contra, pero no se queden en tierra de nadie, porque en tierra de nadie saben para lo único que les habilita, para seguir politizando, utilizando y manipulando. Y eso no es bueno, señor Cánovas. Nos hubiéramos ahorrado muchos problemas si usted no hubiera intervenido en esta cuestión como lo ha hecho a lo largo de estos meses y a lo largo de los últimos días. Se lo garantizo, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas y muchos disgustos. Yo creo que esto es una buena decisión. Como alcalde hago esta propuesta y la defiendo personalmente porque creo que es una buena decisión para el ayuntamiento y para los trabajadores. Y yo les pido que se sumen a esta decisión, que se sumen con su voto favorable a este acuerdo. Y si pasado mañana me tienen que ustedes tirar de la oreja o criticarme públicamente porque lo que he hecho está mal o porque las cosas no van como yo me he comprometido, lo hagan con total libertad. Pero hoy denme un margen de confianza. Después de 3 años les pido un margen de confianza en este asunto. Sé que es bueno. Sé que esto es bueno. Estoy convencido que es bueno y por eso me comprometo a ello. Y nada más. Yo creo que es importante. Hemos empezado el pleno con un tema trascendente y un tema de potente. Hay que estar a la altura. Los debates hay que estar a la altura. Y yo creo que ustedes siempre han estado a la altura. Por lo tanto, recapaciten, repiensen su decisión y súmense a la votación favorable del Grupo Municipal Popular. Vamos a someter. ¿Minuto?
No, solamente un par de cuestiones, además sin querer entrar en ningún tipo de conflicto. Es decir, en primer lugar, el dato que usted ha dado que ha generado tantas palmas. El 24 de abril se reúne la Junta Local de Gobierno, el 24 de abril, y ve la factura que hay pendiente con la Seguridad Social de enero, febrero y marzo. Y si no me equivoco, está en torno a los 600.000 euros. Si cuenta usted abril y mayo, el millón está por la misma regla de tres, el millón está ahí. Ah, no, si a mí no me van a hacer. Las palmas se las van a hacer a usted. Y es posible que saque usted 21. Y otra cuestión.
¿Qué se debo ya a día?
Y otra cuestión. Solamente porque para que vea usted. Hombre, lógicamente nuestros votos son los tenemos que administrar nosotros. Si después ustedes sacan 21, pues mire, que a lo mejor nos quedamos tranquilos y ya vienen ustedes aquí y lo organizan y lo dirigen todo. Si no tienen problemas internos, que entonces sí que puede ser. Eso puede ser otra historia, porque algunos no hacen.
Mire, mal. No tiene usted la palabra, señor Cánovas. Acaba de perder usted la palabra.
¿Pero por qué?
Lo siento mucho, porque está usted debatiendo.
¿Le molesta
sobre
a usted lo
asunto,
que yo le digo?
No, está usted.
Déjeme usted que termine, que yo tengo.
En medio segundo. No, acaba de perder usted la palabra.
Déjeme usted que
termine.
Solamente le quería comentar una cuestión. Si el ejemplo. Usted ha puesto aquí, ha hecho un proyecto de que va poco menos que a intervenir fuera del pueblo con una sociedad como la que va hoy a asumir, que la asume o que hoy acuerda asumir, la asume, entre otras cosas, porque le debe casi 200.000 euros, que serán más a final de mayo. Si el ejemplo económico de la expansión que va a tener esta empresa es el modelo que ha seguido usted en el Ayuntamiento de Totana, apañados vamos. Y eso no es necesario ser ningún adivino, ningún futurólogo para saberlo. Los resultados están ahí y se publican prácticamente todos los días con los datos donde está el Ayuntamiento de Totana, el campeón, el primero. El primero en la deuda con los bancos y en la mala gestión económica. Entonces, si ese es el ejemplo, desde luego, no hay que ser adivino para saber lo que va a pasar. Y ojalá nos equivoquemos.
Muy bien. Señor Cánovas, lo que no aparece en los periódicos, efectivamente aparece la deuda. No estoy nada orgulloso de ser el ayuntamiento más endeudado de la región de Murcia. No sé si usted lo está. Pero lo que no aparece es la parte de deuda que nos corresponde a cada uno. Seguramente en ese guión que usted ve en los medios de comunicación, seguramente usted tiene gran parte de responsabilidad. Seguramente, digo yo, seguramente. Lo que pasa es que esto no aparece en los periódicos. Por suerte, por desgracia, el alcalde soy ahora yo y me toca hacerme responsable de toda deuda. Pero cuando usted quiera, como usted quiera y donde usted quiera, hablamos de los 3 años en los que yo soy alcalde. De los 3. No de los 4, de los 3 que yo soy alcalde. Y hablemos de la gestión económica de estos 3 años y de la deuda de estos 3 años y de los presupuestos de estos 3 años y de lo que hemos hecho estos 3 años. Cuando usted quiera, donde usted quiera y de la manera que usted quiera. A mí no me va a hacer usted debatir sobre otras legislaturas que yo no he sido alcalde. Llevo alcalde 3 años y no estoy nada orgulloso de lo que sale de Totana, se lo garantizo. Otras personas parece que sí lo están, yo no. Aquí estamos hablando de una decisión que es adquirir por parte del Ayuntamiento de Totana la Sociedad Limitada Centro Especial de Empleo, MIFITO, y transformar esta en una sociedad pública 100% capital municipal, asumiendo todas sus deudas, todos los acreedores que tiene y todos los trabajadores que tiene. Esto es lo que vamos a acordar aquí. Y después de esto hay que publicarlo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Pasará un mes y quedará definitivamente aprobado y podremos constituir esa sociedad con su presidente, su gerente y todo su consejo de administración. Esto es lo que hoy se va a aprobar aquí. Ustedes pueden hacer dos cosas, sumarse o no sumarse, o quedarse en tierra de nadie, que es donde me imagino que van a estar y que estarán durante muchísimo tiempo. Vamos a votar el punto quinto del orden del día, que es la propuesta de alcaldía para la aprobación de la memoria realizada por la comisión de estudio creada por acuerdo del Pleno de 28 de enero de 2010. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 7. No se encuentra presente la concejal Isabel del Grupo Popular y el concejal Andrés García del Grupo Socialista. Continuamos con el orden del día del Pleno. Vamos a retomar el orden establecido. Se encuentra ya con nosotros el concejal de Bienestar Social. Y pasamos al punto tercero, que es la propuesta del concejal de Bienestar Social para la creación e implantación de un servicio municipal de mediación familiar. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2010.
¿Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular?
Simplemente transmitir que la importancia de crear este servicio municipal de mediación familiar. Totana es cabeza de partido judicial. Hay en otras comunidades donde ya hay experiencia con resultados muy positivos de la implantación de este servicio municipal, y nosotros queremos que el Ayuntamiento sea pionero en este sentido y ponernos a disposición de la Administración Regional y también del Ministerio de Justicia y Política Social, pues para que Totana sea uno de los primeros municipios en implantar este servicio, que va a posibilitar, seguro, con los resultados que ya se han realizado en proyectos experimentales en otras comunidades, pues disminuir el número de procedimientos judiciales.
Muy bien, si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del Pleno el punto tercero del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentran presentes la concejal Isabel del Grupo Municipal Popular, el concejal Usero del Grupo Socialista, el concejal Andrés García. Pasamos al punto cuarto, que es la moción del concejal de Bienestar Social y Participación Ciudadana de rechazo a los recortes de las prestaciones y derechos sociales anunciados por el Gobierno central. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2010.
¿Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista?
El Grupo Municipal Socialista considera que no es precisamente el Ayuntamiento de Totana quien tiene que dar lecciones sobre ayuda al desarrollo, por ejemplo, cuando se ha eliminado absolutamente la partida de esa destinada al Ayuntamiento, pues porque las cosas van mal. En cualquier caso, lo que es cierto y lo que es verdad es que tenemos que ver que las medidas de ajuste social que se están planteando suponen un 1,5%. Un 1,5%, sí, lo que pasa es que hay que hacer números. En este año, en el año 2010, se plantea no reducir absolutamente nada. No afecta... El decreto que se aprobó ayer, en el Congreso de los Diputados, el decreto ley, no afecta a ninguna partida social. No se va a reducir ninguna de las partidas sociales. Y en 2011 estamos hablando de una reducción de un 1,5%, teniendo en cuenta que las pensiones mínimas no se van a reducir, absolutamente nada. No solamente que no se van a reducir, sino que van a seguir subiendo. Sí, hay que leerse el Real Decreto. Hay que leérselo, evidentemente. Lo que también debe saber el concejal ponente de esta moción que trae hoy al Pleno es que este Gobierno está destinando de cada 2 euros, 1 a gasto social. Que había un incremento brutal en el gasto social. Yo quisiera que no me interrumpieran los asistentes al pleno.
Voy a pedir, por favor, que guarden máximo silencio.
Bien, Decía que a lo mejor lo que hay que hacer es recordarle al concejal cómo andaba el gasto social cuando gobernaba la derecha en este país. Igual hay que recordarle que las pensiones mínimas no subían por encima del IPC, ¿eh? O que el salario mínimo interprofesional tampoco subía, que estaba en unos mínimos total y absolutos. Que no había ni un solo euro destinado a la dependencia. Que había un esfuerzo brutal en los últimos años en este asunto y a este respecto. Entonces es muy fácil hacer demagogia y decir, es que nos van a quitar los gastos sociales. Mentira, no van a quitar ningún gasto social. Se está planteando una rebaja de un 1,5% de lo que estaba presupuestado. Yo quiero recordarle al concejal que en el año 2004... el gasto social eran 114.000 millones de pesetas. ¿Cuántos son en el año 2010? 180.000 millones de euros. Eso es un 57,9 de crecimiento. O que las pensiones en el 2004 eran 71.000 millones de euros y ahora mismo son 108.000, otro 51% de incremento. O que en educación el gobierno de Aznar estaba gastando 1.543 millones de euros y que ahora que se gastan 3.000 millones de euros. Entonces, que no nos vengan a dar ejemplos y que no nos vengan a intentar vender ninguna moto de que estamos recortando gasto social. ¿Se está rebajando? Claro que sí. ¿Pero el ayuntamiento ha rebajado gasto social o no? ¿Está pagándole a los trabajadores todos los compromisos que tiene de ¿cómo se llama esto? Del gasto social, de atención, de ayudas sociales? ¿Se le está pagando o no se le está pagando? Por ejemplo, ¿eh? ¿Se está pagando en cooperación la ayuda de cooperación al desarrollo o no se está pagando? ¿Se le está pagando a las asociaciones el dinero que se le debe o no se le está pagando? ¿O solo algunas? Quiero decir que no vengamos aquí a dar ejemplo de nada y que consideremos el enorme esfuerzo que se han hecho en los últimos años del incremento de gasto social. Y si no tenemos en cuenta eso, no estamos siendo justos. Está clarísimo que la situación es muy difícil y es muy complicada. Y es muy fácil salir aquí esta noche a decir qué malo es Zapatero, que nos va a recortar un 1,5% el gasto social. Eso es muy fácil hacerlo. Pero me parece que es absolutamente demagógico. Cuando lo que se está poniendo en peligro es la viabilidad, no del Estado, sino de la economía, incluso de las familias y la de los ayuntamientos y la de las comunidades autónomas. Todo el mundo se ha endeudado por encima de sus posibilidades y ahora viene un periodo de reajuste. Porque cuando las cosas en una familia no van bien económicamente hay que apretarse el cinturón. ¿O no? ¿Es así eso? Pues eso es lo que se nos está pidiendo ahora a nivel general, a nivel autonómico y a nivel local también. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hacer demagogia con estos asuntos no me parece honrado, ni me parece positivo. Así que ahora era el momento de que el Grupo Municipal Popular trajese la propuesta, pues bueno, que la traiga. Pero los vecinos tienen que saber también lo otro. Tienen que saber que durante los últimos 6 años se ha hecho un esfuerzo brutal, impresionante, en el tema de gasto social. Y que si ahora se plantea rebajarlo un 1,5%, no es tan grave.
Grupo Popular, concejal de Bienestar Social.
Bien, yo no sé si el Ayuntamiento de Totana puede dar lecciones, pero evidentemente lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Totana creo que es claro y hay que decir que nos parece desproporcionado e injusto las medidas que el señor Zapatero ha propuesto de recorte del gasto social. Precisamente porque quien lo viene a pagar son precisamente las personas que se pueden considerar más indefensas. El Ayuntamiento de Totana sí puede dar lecciones. Sí puede dar lecciones, sí. Yo le voy a decir que sí, mire. Lecciones que puede dar el Ayuntamiento de Totana. Con la tasa de desempleo altísima que hay a nivel nacional y que también tenemos a nivel municipal, hemos sido capaces, esta corporación, de poner mecanismos precisamente para apoyar a las personas más necesitadas. Otra cosa es que a ustedes les guste más o les guste menos, pero evidentemente consolidamos un servicio de atención al parado, pusimos a disposición otro régimen de prestaciones económico que posibilitara el dar cobertura a situaciones que se estaban planteando por las personas que acudían a la Concejalía de Bienestar Social. Se incrementan las partidas específicas en el área de prestaciones sociales de emergencia. En definitiva, yo creo que lecciones, si no lecciones, por lo menos sí ejemplos. Y tiene que permitirme el Grupo Socialista pues que le recuerde que cuando uno se da tanto golpe en el pecho de decir que las políticas sociales son del Partido Socialista, que el Partido Popular en políticas sociales no cree, pues evidentemente ahí yo voy a estar siempre enfrente. Precisamente hablar de pensiones, cuando es el Partido Popular el que en el año 97 genera ese fondo que equilibra y que garantiza el que todas las personas con derecho a una pensión la tienen garantizada, pues hablar evidentemente ahora de que vamos a recortar precisamente a los pensionistas, quizás yo no he visto la televisión en el día de hoy y no he podido informarme bien de si ahora todas las medidas que se proponían, ahora ya no se va a aplicar ninguna, ni en el 2010 y en el 2011 muy poco. En definitiva, yo creo que lo considero desproporcionado, considero que no voy a aprobar y el Partido Popular no va a aprobar que precisamente el déficit a nivel nacional lo sustenten, en este caso, las personas más indefensas. Y nosotros queremos también establecer y manifestar ese no de una forma rotunda. Hemos hablado de dependencia, se nos han llenado las bocas de hablar de la ley de dependencia. Yo lo hemos dicho públicamente, la ley de dependencia genera una cobertura importante, pero evidentemente ya estamos hablando de eliminación en la retroactividad de la aplicación de esa normativa. Y antes estábamos poco menos que acusando a la comunidad autónoma en la aplicación, en el retraso de los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es muy fácil decirlo. Se nos ha llenado la boca de decirlo, que creábamos esos cheques por nacimiento, que eran buenísimos, incluso para las personas más necesitadas, y ahora los quitamos. Y así una detrás de otra. Yo creo que se han ido reconociendo derechos, pero de un plumazo somos capaces de recortarlo. Creo, sinceramente, que hemos hablado muy claramente del déficit que tiene el Ayuntamiento de Otana. Podemos tirarnos horas hablando del déficit que tiene España, pero lo que el Partido Popular va a decir bien claro y bien alto es que no estamos de acuerdo con que los recortes y que este déficit que quiere poner el señor Zapatero, de ese 1,5, como también se nos transmitía, no vamos a estar de acuerdo nunca en que esos recortes lo paguen precisamente las personas más indefensas. Y, por lo tanto, expresamos públicamente nuestro rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación.
Voy a pedir silencio total en el debate del Pleno. Lo pido por favor y cariñosamente y encarecidamente. Izquierda Unida va a hacer uso de la segunda intervención.
No voy a hacer uso. Estoy de acuerdo con la propuesta. No voy a hacer uso porque viene una moción después que es más amplia por nuestra parte que donde voy a hacer la intervención.
El Grupo Socialista va a hacer uso.
Sí, claro. Insisto en que el concejal se tiene que leer el decreto ley, pues porque evidentemente la rebaja de las pensiones habla de unas, pero no habla de otras. Entonces no puede hacer tabla rasa. Las pensiones mínimas no se tocan, que es lo que toca, es lo que cobran la mayor parte de pensionistas. Pero ya que habla de dependencia, por ejemplo, que dice que se nos llena la boca o que no, que si la comunidad autónoma obstaculiza o no obstaculiza, lo cierto y verdad y lo objetivo es que se han destinado este año 1.600 millones de euros, que eso es muchísimo dinero, 1.600 millones de euros para el tema de la dependencia, que no va a haber retroactividad, si es que no se puede pagar. Hay que ser honrado y decirlo, pero hay que, en el momento en el que se reconozca la dependencia, desde ese momento hay que estar pagando, claro que sí, 1.600 millones de euros. O en el tema que él dice que ha hecho un esfuerzo tremendo el ayuntamiento, pues te puedo decir que el 80% de los desempleados, el 80%, están teniendo un seguro de desempleo, están cobrando prestaciones por desempleo. Jamás antes, en la historia de la democracia, se había ampliado tanto la cobertura por desempleo. Jamás. por desempleo en el año 2004 se estaba gastando el Estado, el gobierno de Aznar, 11.000 millones de euros. Ahora mismo, ¿sabes cuántos? Casi 31.000 millones de euros, un 179% más. Esos son datos y eso es objetivo, y no hablemos de vivienda. Y no hablemos de la renta más básica de emancipación, la ayuda que se le da a la gente joven para poder pagar un alquiler y poder emanciparse. Son un montón de ayudas sociales que no estaba prestando Aznar y que ha sido el gobierno de Zapatero quien la ha puesto en marcha. Sí, sí, son ayudas sociales, claro que sí, que están cobrando los jóvenes, que yo conozco a muchos que las están cobrando y por eso han podido salir de su casa y alquilar su piso. Por eso, afortunadamente, no vamos a hablar tampoco del salario mínimo, que se ha incrementado en estos años un 35%. Claro, dando las cosas con cuentagotas, pues así llegamos a la congelación de sueldos y a la paralización de un montón de cosas. Pero cuando estos últimos 6 años se ha estado dando a no repasar servicios sociales, y tú como concejal de servicios sociales, lo sabes perfectamente, que ha llegado muchísimo dinero del Estado para gestionar muchas cosas y se han podido poner muchos proyectos en marcha porque el gobierno de España ha mandado dinero para poderlos poner. Entonces me parece mezquino que ahora pretendamos dar un mazazo, decir qué mal lo hacen, cuando resulta que ha habido 6 años que hemos estado recibiendo dinero a expuertas para poder poner en marcha políticas sociales. Me parece mezquino, pero bueno. Entiendo también que tenéis que aprovechar la coyuntura y si ahora toca darle caña a Zapatero, pues habrá que darle caña a Zapatero.
Grupo Popular.
Hablamos de, en esta segunda intervención, hemos hablado más de desempleo que del contenido real de la moción, y estamos hablando de recortes sociales que se han puesto encima de la mesa y lo ha puesto el señor Zapatero. Pero es que usted ha hecho referencia a que ahora se aporta más en prestaciones derivadas de empleo, pero evidentemente, si es que cuando estaba gobernando José María Aznar, la tasa de desempleo era 2 veces inferior a la actual. Si es que estamos hablando de 5 millones de parados. Evidentemente, claro que tenemos que incrementar esas partidas presupuestarias, que si no, no habría posibilidad de darle respuesta. Es que eso es totalmente inviable. Pero yo creo que hay que dejar claras dos cosas, y es el rechazo que hay que transmitirle al señor Zapatero de que no se puede recortar ni siquiera el 1, ni el menos 1, ni el 1,5, es decir, en gasto social no se puede recortar. Y precisamente, como él ha sido el que se ha dado golpe en el pecho diciendo que cuando él gobernase todo iba a ir destinado a mejorar la acción social, pues evidentemente, pues nosotros le decimos que sí, que me parece perfecto, pero no vamos a tener en cuenta ninguna de las medidas que se proponen de recorte, porque no tienen ningún sentido y además son desproporcionadas. Y además, no solo eso, sino que, como decía y reitero, es decir, son las personas más indefensas las que tienen que apechugar en este sentido. Y eso es lo que el Partido Popular hoy dice en Totana, mañana lo dirá en Murcia y pasado mañana lo dirá en Madrid. Y eso es lo que queremos transmitirle al señor Rodríguez Zapatero, que tiene que cambiar el chip, que si se ha equivocado tendrá que rectificar. Y si hemos sido capaces de poner un cheque para el bebé y para las personas más necesitadas, y existía la necesidad de crear ese cheque para el bebé, porque lo existía, cuando la crean existe esa necesidad, pues la necesidad sigue estando a día de hoy. Y como sigue estando a día de hoy, pues tenemos que mantenerlo y no podemos quitarlo. Y de igual forma con las pensiones. Las pensiones, primero decimos que vamos a congelar las pensiones, se nos cae el tambalillo porque todo se nos viene encima, y entonces ahora decimos que no, que ya no vamos a congelar las pensiones y que no vamos a reducir las pensiones. Pues yo creo que cuando hicieron públicas estas medidas, pues tenían que tener claro las consecuencias que iban a tener. Y yo creo que no las midieron, porque estamos reculando día tras día. Hablamos de recorte en algunos empleados públicos, pero pero ¿por qué no todos? Es decir, ¿es que hay algunos que... es que hay empleados de primera, de segunda, de tercera división? Es decir, yo eso no lo entiendo, es decir, ni lo puedo entender nunca. Es decir, si hay un recorte en los empleados públicos, tendrá que ser proporcional y guardar un equilibrio con todos. Pero si aquí vamos a hablar de primera, de segunda y de tercera, yo eso no lo entiendo. Entonces, yo creo, sinceramente, y voy a terminar así, es decir, el Partido Popular de Totana hoy dice no a los recortes en el gasto social que propone el señor Rodríguez Zapatero y que se replantee la situación y que evidentemente no haya ninguna reducción en las partidas presupuestarias para dar cobertura a esa finalidad.
Vamos a someter a la votación del pleno el punto cuarto del orden del día. Votos a favor del mismo, 13 y 1, 14. Votos en contra, 5. No se encuentra presente el concejal Andrés García y el concejal Pedro Martín. Pasamos al punto sexto, que es la propuesta de la concejal de Educación para nombrar un espacio público como Jardín del Maestro. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2010.
¿Queda unidad?
Yo estoy de acuerdo con la propuesta. Solamente, después de la comisión, me gustaría hacer una pequeña enmienda, si se ve conveniente, porque solamente es una pequeña enmienda de matiz, porque el maestro o la maestra o el maestro puede ser de muchos oficios. Entonces, yo, como la idea es que el centro sea del maestro de escuela, pues que ese nombre que se aprobase fuese la plaza del maestro de escuela, porque podemos hablar de maestros alfareros, de maestros de todo tipo, ¿no? De maestros de torneros y demás, ¿no? Entonces, tengo claro que cualquier persona lo puede entender, pero yo quiero hacer esa enmienda, es que si no se admite voy a votar igual, ¿no? Voy a votar igual la propuesta, pero quiero hacer esa enmienda que, aunque sea de matiz, creo que es importante. Creo que es importante para definir claramente cuál es el sentido de la voluntad que quiere hacer el Pleno, que es a los maestros de escuela poner un espacio, en este caso, en otro será otra historia.
Grupo Socialista. Grupo Popular. Concejal de Educación.
Buenas tardes. Me gustaría explicar por qué la moción, que era revocar una moción que tuvimos hace unos meses a pleno, el cual pues hacíamos un homenaje precisamente al maestro y ubicábamos en principio ese homenaje en el barrio de Tristolemo. Ahora otorgábamos el nombre como Jardín del Maestro y pensamos que la mejor ubicación era en la escuela infantil de doña Pepita López Gandía, justo en la puerta, que de alguna forma pues el sitio era idóneo, también pues estaba entre la biblioteca, el instituto de secundaria y los dos colegios de infantil y primaria que está prácticamente cerca. Sobre lo que Izquierda Unida propone, yo creo que sí que dimos vueltas un poquito al realmente si era el maestro, si era el docente. Y bueno, en final, la decisión del equipo de gobierno fue otorgar el nombre de Jardín del Maestro. Yo peculiarmente prefiero que sea el Jardín del Maestro, no de escuela, sino del maestro, porque bueno, puede ser también referido tanto al maestro de primaria, infantil, secundaria y bueno, en cualquiera de las categorías que puedan ser.
Si no hay más intervenciones, no sé si Izquierda Unida quiere que votemos la enmienda. Votos a favor de la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, 1. Votos en contra, 13. Abstenciones, 5. No se encuentran presentes el concejal Andrés García y el concejal Pedro Martínez Gómez. Y votamos ahora la propuesta presentada por la concejala de Educación. Votos a favor, unanimidad. No se encuentran presentes los concejales anteriormente mencionados. Pasamos al punto 7, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes al Pleno sobre rechazo del Ayuntamiento de Totana de las medidas adoptadas por el Gobierno que supongan recortes a los trabajadores, pensionistas y ayudas al desarrollo, apoyando las movilizaciones sindicales para que la crisis económica no la paguen los más débiles. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo.
Izquierda Unida.
Sí, en primer lugar, comentar que, lógicamente, después de la presentación de esta moción, pues han sucedido algunas cuestiones relacionadas con las medidas de recorte del decreto que aprobó el Gobierno y que hoy parece ser que ha sido ratificado por un voto en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Pero no para ahí la cuestión, es decir, sabemos que han cambiado cosas, pero también entendemos y tenemos claro, sin ser adivinos, que todavía van a suceder más cosas. Se van a suceder otras medidas que lógicamente no van a ir a mejorar la situación, sino que van a ir, por desgracia, a empeorar la situación de los sectores de la población más, en este momento, más con menos defensa a la hora, sobre todo en el tema económico, a la hora de afrontar la crisis económica. Hay una cuestión que yo no quiero dejar de lado y es que, lógicamente, España está dentro de un contexto de la Unión Europea y dentro de un contexto de economía global, de economía mundial, al que le afecta la crisis de la misma forma que le puede afectar a otros países, aunque cada país tiene sus características y su especificidad a la hora de tomar medidas en el tema económico. Pero hay algo que está clarísimo. Es decir, estamos inmersos en una crisis económica donde mucha gente lo está pasando mal, sobre todo las personas que están yendo al paro, los pequeños, los medianos empresarios y los autónomos que están pasándolo muy mal. Y precisamente los cerebros y los responsables de que la economía haya llegado a donde está, posiblemente en este momento están ganando más dinero que nunca. Por descontado que los sueldos no son precisamente algo con los que puedan dar ejemplo los señores estos que dicen que hay que poner el despido libre, que hay que recortar derechos sociales. Precisamente con sus sueldos, desde luego, no están dando, y con sus medios de vida, no están dando ejemplo. Y hay una cuestión también que yo quería resaltar. Por parte del Gobierno español, por parte del Gobierno de España, del Gobierno central, yo entiendo que se han dado palos de ciego en las medidas, que pueden estar condicionadas por todo lo que se quiera, pero lo que sí está claro es que se han dado palos de ciego. Si realmente a los responsables, a una parte muy importante, los responsables de la crisis económica, de la situación en que están pasando ahora mismo la inmensa mayoría de los ciudadanos, que no han sido ni más ni menos que los bancos, por dar crédito a mansalva y cerrar el grifo de una manera trágica para hundir de alguna forma la empresa y a los particulares, si hace unos meses ese gobierno, junto con otro gobierno, inyectaba millones de euros para reflotar a esos bancos que son los responsables en una parte muy importante de la crisis que estamos sufriendo los ciudadanos en este momento, pues cuando llega la hora de hacer recortes, cuando llega la hora de tomar medidas traumáticas, los que se la cargan son los más débiles. Se la cargan los más débiles, primero, con las consecuencias de la crisis, el aumento del paro, el aumento de la precariedad, la desaparición de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, la situación caótica que se vive y también, de alguna forma, yendo a lo más fácil, que es recortando la capacidad, recortando el salario real de los trabajadores públicos y congelando, de alguna forma, recortando el poder adquisitivo de los pensionistas y, además, quitando partidas o reduciendo partidas que posiblemente nunca se deberían haber creado de una manera lineal, como es el cheque bebé, porque no es justo, ni es justo que a todo el mundo linealmente se le hayan estado dando estos últimos años 400 euros, ni es justo que a cualquier que de una forma lineal se haya dado en el cheque bebé 2.500 euros por nacimiento de un hijo, con independencia de los ingresos que pudiesen tener sus padres. No es justo, y como tampoco es justo quitarlo ahora de un plumazo para todo el mundo. El planteamiento que nosotros hacemos ante el Pleno, digo que en algunas de las propuestas, lógicamente, hay algunos cambios y posiblemente esto se va a tener que seguir hablando en el futuro, por desgracia, porque las medidas solo han hecho que empezar. Nos planteamos que el Ayuntamiento de Totana manifieste su rechazo a la reducción del salario, de los salarios en el sector público, a los trabajadores y las trabajadoras del sector público. Y, en todo caso, que se hagan a nóminas que sean superiores a los 1.700, 1.800 euros, lo que se produzca la reducción. Porque hay trabajadores del sector público, muchos, que están cobrando salarios de 1.000, de 1.100 y 1.200 euros. No todo el monte es orégano, ¿no? Del mismo modo, rechazamos la congelación de las pensiones y también el que las ayudas por dependencia no tengan el carácter retroactivo que tenían hasta este momento. Las ayudas por dependencia desde el mismo momento en que se solicitan. Si bien puede ser la intención de que se agilice los pasos de la Administración, lo que está claro es que la ley de dependencia, lo hemos discutido aquí en el Pleno en algunas ocasiones, es un elemento muy importante para mejorar la calidad de vida y también para generar el empleo tan necesario que en este momento puede y se está llevando a cabo a través de todas las políticas y en el tema de la ley de dependencia. También hay una cuestión importante porque, en fin, y yo esto hay veces que me quedo un poco sorprendido. Posiblemente esta propuesta que voy a explicar ahora, una del punto que voy a explicar ahora, posiblemente no de votos. Pero hay una cuestión también que está muy clara. Si a los países que están pasándolo mal, a los ciudadanos de los países que lo están pasando mal, que están pasando hambre, que no tienen ni para medicina, que no tienen ninguna culpa de la crisis, porque ellos no son capaces de haber generado ninguna crisis, bastante tienen con aguantar la corrupción en la inmensa mayoría de sus gobernantes. Los países democráticos le cierran el grifo o le recortan la ayuda al desarrollo, pues sinceramente yo creo, y desde mi grupo municipal y desde mi partido Izquierda Unida, creemos que eso es quizá lo más injusto que se pueda hacer, incluso más injusto que bajar el sueldo a los trabajadores públicos. Recortar la ayuda al desarrollo significa condenar a mucha gente, no a que le rebajen el sueldo, sino a prácticamente a la muerte segura o a pasarlo mal. Y claro, con eso pues nunca vamos a trabajar en los valores positivos de la vida, pensando también en la gente que lo pasa mal, independientemente de la frontera o el lugar donde viva, ¿no? También defendemos, y lo defendemos en plan general, desde un punto de vista global, defendemos que las corporaciones locales no sufran recortes. Y reclamamos que no sufran recortes las corporaciones locales. Otra cosa diferente es que critiquemos la forma de gestionar en los ayuntamientos, que eso es otra historia. Eso es otra historia donde nosotros tenemos también nuestra opinión y la ponemos de manifiesto. Pero como norte, las corporaciones locales son la administración más cercana al ciudadano y los ayuntamientos pueden ser, si se hace bien, pueden ser elementos dinamizadores de la economía para sacar adelante la economía. Y, desde luego, estrangulándolo económicamente a los ayuntamientos en general, no se va a conseguir sino que empobrecer mucho más a los trabajadores, a las trabajadoras y a los ciudadanos. También, como no, apoyamos las movilizaciones sindicales que se puedan producir, sociales, las movilizaciones ciudadanas que se puedan producir en defensa de los derechos, porque creemos que es justo que los trabajadores no paguen las consecuencias de la crisis mientras que los que son responsables se han ido de rosita y además estarán disfrutando de muy buenos beneficios y muy buenos dividendos de estos años de bonanza económica que solamente ha sido para beneficiar a unos cuantos y a los resultados de alguna banca. También hay una cuestión importante que va a añadir, a partir de julio, va a añadir a esta grave situación y es la subida del IVA en dos puntos. Nosotros estamos radicalmente en contra de la subida del incremento del IVA que se ha planteado por parte del Gobierno y, además, también de una forma lineal. De una manera alternativa, pensamos que el IVA sí que se debería subir, pero se debería subir a los impuestos, como un impuesto, subírselo a los artículos de lujo. Y no solamente eso, sino que habría que aplicar un IVA súper reducido para los artículos de primera necesidad o para los alimentos de primera necesidad. Otra cuestión importante es la lucha contra la economía sumergida. Precisamente en estos días estamos inmersos en la declaración de la renta. Resulta que los que tienen la nómina, los que están controlados por Hacienda, esas personas no pueden, bajo ningún concepto, aunque quisiera, defraudar al fisco. Pero, por contra, España está en cabeza, junto a otros países, de las bolsas de defraudación de Hacienda, que lógicamente, aunque sea algo manido, somos todos, y gracias a la recaudación de los impuestos, pues se pueden hacer políticas que vayan hacia a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No se está cometiendo, desde un punto de vista lógico, no se está cometiendo la lucha contra el fraude, y eso hace que cada vez sea mucho más complicado el que se puedan recuperar más dinero desde ese fraude que se hace a Hacienda, de esa posible recaudación del fraude que se hace a Hacienda, para estabilizar o equilibrar el que todo no caiga sobre los mismos. También hay algunas cuestiones en las que el Gobierno no quiere entrar. Donde están depositados los grandes capitales, en las sociedades de inversión y capital variable, esas sociedades, las personas que tienen los grandes capitales invertidos, solamente pagan de impuestos el 1%. Mientras que los trabajadores tenemos, por poner un ejemplo, tenemos unas tasas de pago de pagar impuestos impresionantes. Y no entendemos por qué un Gobierno que se dice de izquierda consiente que las grandes fortunas, los grandes fortunas que están en esas sociedades, en la SICAP, solamente estén pagando el 1%. Como es natural, en esta línea de lo que estamos hablando, lógicamente hay que tomar medidas, pero hay que tomar medidas que hagan que lógicamente pague más el que más tiene y el que más riqueza tiene, o sea, que el capital, o sea, que la crisis y la recaudación del Estado pues vaya más sobre los beneficios, más que sobre lo que es fácil, el recortar salarios o el congelar pensiones. También se está produciendo en estos momentos otra situación que está absorbiendo, se están haciendo una remodelación de lo que son las cajas de ahorro, cuando las cajas de ahorro deberían ser, desde nuestro punto de vista, junto con una banca pública, deberían ser los elementos que tiraran y dinamizaran en este momento de la economía, ya que la banca capitalista, pues no está, si no tiene beneficios, no va a aportar grandes cosas si no es a cambio de beneficios, ¿no? Entonces, ahí hay unos sectores de las cajas de ahorro que están en este momento en una situación de obligación de fusionarse y que lo que se están generando son elementos que no van a llevar el control de los ciudadanos a través de sus representantes legales. Lógicamente hay que bajar el gasto público, el gasto, y además posiblemente en el Ayuntamiento de Totana podamos tener un ejemplo, ¿no? Hay que bajar claramente el gasto que se come, el gasto corriente que se come a la situación, la economía, y apoyar el que por parte del Gobierno se adquiera viviendas para ponerlas en el mercado de alquiler a precio tasado ante la situación que se está dando de recoger vivienda por parte de los bancos, por parte de las entidades financieras, a personas que se metieron en viviendas que no las están pudiendo pagar. Y ya para finalizar, tenemos dos propuestas que se recogen en la moción, y es el que el Gobierno dicte una norma, igual que dicta las normas de recorte, que dicte una norma que no es que se suspendan los procesos de desahucio consecuencia del impago justificado de hipotecas. No es justo que en este momento trabajadores, personas que no han podido pagar porque no tienen trabajo, por las consecuencias de una crisis que no tienen la culpa, tengan que estar recogiéndole sus viviendas perdiendo todo lo que han dado, lo poco que tenían. Y también el que se produzca una modificación de la legislación hipotecaria y en el Código Civil para que esos impagos solo respondan sobre el bien hipotecado y no sobre el ciudadano que además de quedarse el banco con el bien hipotecado, todavía se queda con la deuda para seguir pagándola incluso cuando no tiene el bien. En definitiva, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida queremos elevar estas primeras propuestas y, como decimos, esto es el inicio porque o mucho nos tememos o la situación va a seguir agravándose y vamos a tener que seguir hablando de este tema en la sociedad, en el ayuntamiento y en otras instituciones, porque cada vez la situación va a ir agravándose si no se pone remedio y no se toman las medidas que son adecuadas.
Grupo Popular.
Bien, pues el Grupo Popular, ante la propuesta que hace el Grupo Municipal de Izquierda Unida, manifiesta el apoyo al punto número 2, donde rechazamos la congelación de pensiones, respetando su carácter retroactivo a las personas que soliciten la ayuda de dependencia. En el punto número 3, donde instamos al Gobierno para que mantenga las ayudas por maternidad a las unidades familiares con bajos ingresos. El punto número 4, donde solicitamos el mantenimiento e incremento de las ayudas de cooperación al desarrollo. El punto número 5, donde defendemos el mantenimiento de las aportaciones a las corporaciones locales y las inversiones públicas. Y el punto número 6, donde apoyamos las movilizaciones sindicales en defensa de los derechos de los trabajadores, exigiendo políticas que generan empleo. Y en el resto de puntos no nos manifestamos, porque consideramos que son temas generales que sería necesario realizar un análisis individualizado de cada una de las medidas que se proponen por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Y proponemos un punto de adhesión donde sería instar al Gobierno de España a desarrollar políticas de ahorro de gasto público que se ajusten a criterios de igualdad, redistribución, equidad, proporcionalidad y justicia social, dada la difícil situación en que se encuentran muchas personas y familias.
Bien. Segundo turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, yo estoy de acuerdo con la propuesta de adición que dice en este caso el portavoz del Grupo Popular. Lo que no entiendo es si el Partido Popular trajo hace poco una propuesta contra la subida del IVA, cómo no apoya el rechazo a la subida de 2 puntos del IVA o el que se luche contra la economía sumergida. O que las grandes capitales paguen los impuestos como todo el mundo y no con el impuesto reducido. En fin, hay algunas cuestiones que me gustaría. No, vamos, se puede hacer lo que se quiera. Yo voy a defender lo que creo conveniente, pero que me parece una pequeña incongruencia que estos temas se han visto en el Pleno y además incluso a propuesta del Grupo Popular y que ahora no se apoyen. No entiendo por qué no se apoyen, pero en fin. Yo la enmienda que se ha hecho de adición lógica como ponente, si se puede decir, la voy a asumir porque me parece que es correcta y nada más.
¿Va a intervenir el Grupo Socialista? ¿Grupo Popular?
Nosotros nos mantenemos en la misma línea de lo planteado. Creemos que son propuestas que necesitarían un debate de forma individualizada y manifestamos nuestro apoyo a los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 junto con la propuesta del punto de adhesión que hemos manifestado.
Muy bien, pues para ser lo más ágiles posible, si les parece, se ha aceptado la enmienda propuesta por el Grupo Municipal Popular. Votamos los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 primero y después votamos el resto. Votos a favor de los puntos 2, 3, 4, 5, 6 más el punto de la enmienda incluida por el Grupo Municipal Popular. Votos a favor, 13, 14. Votos en contra, 1 abstenciones, 4. No se encuentra presente el concejal Pedro Martínez, somos 12, sí. La concejal Josefa María Sánchez Méndez, el concejal Andrés García y el concejal Pepe Gómez. Y a continuación votamos los puntos 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Votos a favor? 1. ¿Votos en contra? 12. ¿Abstenciones? 4. No se encuentran presentes los concejales anteriormente mencionados. Pasamos al punto 8. Que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes al Pleno sobre construcción de una rotonda reguladora del tráfico en la Nacional 340 a la altura de la gasolinera Villasol y calle Yecla. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transporte, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo de la...
Izquierda Unida.
Sí, yo quería explicar que la moción esta de la construcción de la propuesta que traemos de la construcción de una rotonda en la zona de la salida hacia Alhama, que consideramos que es muy urgente el que se acometa la construcción de esta rotonda y, además, que no es procedente, desde nuestro punto de vista, esperar en épocas de no inversiones, que van a ser los próximos años, esperar a que se haga una remodelación, digamos, una remodelación integral de esa zona. Ya sé que el proyecto, porque se vio en la comisión, que el proyecto o está redactado o está visto, pero lo que está claro es que allí hay, en esa zona de la salida, desde la glorieta de los donantes de sangre o la glorieta de los tubos hacia la salida para Alhama, es un punto negro con varias ramificaciones en ese punto. Por una parte, el tráfico que está soportando desde hace mucho tiempo, y aunque ahora se ha podido aliviar un poco con la puesta en marcha de la variante norte o hace unos años, la calle Alhama está sufriendo, y no es una calle ni por su anchura ni por su firme que esté preparada para sufrir el tráfico que está soportando esa calle. Por otra parte, como entrada y salida del barrio del Parral y a los barrios que hay en la calle Teniente Pérez Redondo. Por otra parte, los semáforos que regulan el tráfico de entrada de la avenida Juan Carlos I a la calle Alhama no son semáforos que den fluidez al tráfico en momentos determinados. Sobre todo en horas punta, porque hay que recordar que toda la entrada al pueblo desde Alhama, desde el polígono industrial, la mayoría de los vehículos pasan por ahí en las horas punta y se producen unos tapones bastante importantes que no se producirían de existir una rotonda donde, lógicamente, se eliminarían los semáforos. Por otra parte, como una cuestión de futuro y, además, que de alguna forma ayudaría a desarrollar lo que es el barrio de la parte de abajo de la calle Teniente Pérez Redondo, nosotros consideramos, desde así, a simple vista, que si bien en un principio la idea podría ser que la rotonda estuviese en el Camino de los Huertos Nuevos, en este momento no procede, porque el Camino de los Huertos Nuevos se ha quedado prácticamente sin tráfico desde que se cortó la vía del ferrocarril, el paso de la vía del ferrocarril. Lógicamente, esa rotonda enfrente de la calle en la calle Yecla, a la salida de la calle Yecla, daría fluidez a la entrada y salida a ese barrio, incluso con una vocación de continuar por la zona del cementerio, la parte de delante del cementerio, a descongestionar de alguna manera el tráfico rodado, la carga de tráfico que en este momento está soportando casi exclusivamente la calle Alhama. En definitiva, consideramos que esta medida puede mejorar mucho el tráfico y la situación que se da en esa zona y sería conveniente, se puede aprobar lo que se quiera, porque lógicamente aquí la mayoría es la que manda, como es natural, pero sería muy conveniente el construir la rotonda, aunque no se pueda hacer la actuación integral, el construir la rotonda sea una prioridad para el ayuntamiento, el construir la rotonda a la altura de la calle Yecla o donde se vea conveniente técnicamente, sería muy conveniente porque si esperamos a que haya una remodelación integral de la avenida Juan Carlos I, en esa zona posiblemente se van a pasar muchos años y cada vez el problema y el sufrimiento de los conductores y de los ciudadanos y de los vecinos de las calles va a ser cada vez peor y en peores situaciones por el deterioro que se está produciendo tanto en las calles como en el firme como en la propia calidad de vida de los vecinos que viven en esas calles.
Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Planificación y Desarrollo Sostenible.
Sí, buenas noches. Yo ya no sé si sigue usted con la propuesta que presentaron en primer lugar de redactar un proyecto o simplemente solo, digamos.
Creo que se recogió el sentido en la comisión informativa, ¿no? De que ya que estaba el proyecto redactado y pagado, yo creo que lo conveniente sería avanzar en que se ejecute lo antes posible, marcando las urgencias que ha dicho el proponente, ¿no?
Claro, por lo tanto sería.
Sí.
Está la redacción del proyecto,
está hecho.
Pero luego, el acuerdo de la construcción de la rotonda, como para la intervención,
Vale, lo que. Sí, lo que sé decir es que el proyecto de esta zona, desde la calle Virgen de Fátima hasta la calle Jumilla, está ya redactado. En él se incluye esta rotonda que ha dicho usted en la calle Yecla, con lo cual esto sería. Ya lo que sí se quiere decir es que se está actuando en toda la nacional, antigua Nacional 340, para reconvertirla en una avenida y regular y de reorganizar todo lo que es el tráfico. Ya todos los tramos prácticamente están finalizados y nos queda este, el de la Rotonda de la Sangre hasta la calle Jumilla. Lo que yo propongo a este pleno es que se busque la financiación para llevar a cabo este proyecto. Ya bien, si se tiene que empezar por la rotonda, ya veremos ya la hora de encontrar la financiación, cuáles son las obras que se acometerán en primer lugar.
Muy bien. Si no hay más intervenciones, yo creo que el acuerdo sería, una vez redactado ya el proyecto y tener el proyecto, que se busque la financiación para a la mayor urgencia posible y priorizando en la rotonda que se realicen las obras. Pues en este sentido sometemos a la votación esta cuestión en el punto número 8 del orden del día. Votos a favor. Unanimidad. No se encuentra presente Pedro Martínez Gómez, Andrés García y la señora Lola Can. Pasamos al punto 9, que es la moción sobre la reforma del Gobierno local y su nuevo modelo de financiación. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado y Artesanía en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año.
¿Quiere unidad?
Estamos de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo con esta moción.
Grupo Socialista. Grupo Popular.
Bien, nosotros desde el Grupo Municipal Popular hemos traído esta moción porque creemos que es absolutamente necesario hacer un recordatorio importante al Gobierno de la Nación sobre lo que está pasando con la financiación de los ayuntamientos, no solo el de Totana, sino los ayuntamientos de toda España. Se está produciendo una situación que yo creo que se está tratando de una forma ligera por parte del Gobierno de la Nación, y queremos avisar desde este ayuntamiento, queremos avisar de los graves perjuicios que puede tener esta actitud, primero de relajación por parte del Gobierno de la Nación, por parte del Gobierno socialista, y ahora, desde hace unas fechas, no solo de relajación, sino de tensión y de ahogamiento económico que se está produciendo a los ayuntamientos. No me gustaría a mí extenderme, porque supongo que estaremos cansados y, bueno, pues hablar de política cuando ya llevamos 2 horas de pleno, pues es complicado, ¿no? Pero yo no quiero hablar de política, yo de lo que quiero hablar es de los peligros que va a significar y que está significando ya estas medidas anárquicas, estas medidas de ahogamiento que está adoptando el señor Zapatero para con los ayuntamientos. Antes han venido mociones en donde se ha visto de una forma clara cómo el Ayuntamiento de Totana está pasando tremendas dificultades económicas para poder asumir sus compromisos de pago. El primero de todo, las nóminas de los trabajadores. El segundo, a los proveedores, a las pequeñas y medianas empresas que son proveedoras del Ayuntamiento de Totana de cualquier producto. Y, por lo tanto, se está generando un grave peligro en la atención a estas dos razones fundamentales, como digo, las nóminas de los trabajadores y el pago de las facturas de proveedores. El Ayuntamiento de Totana viene tomando medidas previsoras, medidas que han puesto la venda antes que la herida, desde julio del 2007, cuando en este salón de plenos, con los votos a favor solo del Partido Popular, se aprobó el primer plan económico financiero y el primer plan económico y financiero, que empezaba ya a tomar medidas para el posible colapso económico y para el posible ahogamiento económico que se iba a producir seguro meses más tarde. Pero a pesar de todas las medidas que este equipo de gobierno ha tomado, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, hasta incluso por los trabajadores de este propio ayuntamiento, a pesar de eso, el señor Zapatero nos sigue castigando y martilleando día a día en la financiación de los ayuntamientos y, ¿por qué no?, claro que sí, en el de Totana. Cuando ya creíamos que el señor Zapatero había acabado su retahíla de medidas anti-ayuntamientos, nos ha venido la ultimísima, por ahora, no sabemos si va a ser la última o no, porque en esta caja de sorpresas que saca todos los días el presidente del Gobierno de la Nación, pues no sabemos cuándo acabará. Pero lo que sí estamos viendo es que acaba de sacar la última, que consiste ni más ni menos, que en la prohibición de que los ayuntamientos nos podamos endeudar, o lo que es lo mismo, que podamos sacar préstamos para hacer nuevas inversiones, lo cual significa crear nuevos puestos de trabajo y crear riqueza, o para refinanciar o para atender pagos que tenemos que hacer obligatoriamente. Se está complicando la cosa y quiero decir, como portavoz de este equipo de gobierno, que el gobierno municipal, el concejal de Hacienda, el alcalde, el concejal de personal, principales implicados en sacar adelante la economía de este ayuntamiento, lo están teniendo cada vez más difícil, y lo están teniendo más difícil por culpa única y exclusivamente del ahogamiento que está produciendo el señor Zapatero a los ayuntamientos. Y es que, claro, ¿cómo va a refinanciar una deuda el ayuntamiento de Totana para poder recoger dinero y afrontar pagos de nóminas o pagos de proveedores si el gobierno de Zapatero le prohíbe ir al banco? Antes podíamos decir que íbamos al banco y era el banco el que nos negaba el crédito, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor era el banco el que nos lo negaba. Ahora ya es que el señor Zapatero no nos deja ni cruzar la calle para entrar al banco, con lo cual se está complicando de una forma muy, muy, muy exagerada la financiación de este ayuntamiento para poder atender a los pagos.
Yo sé que estamos cansados, nos queda todavía pleno por delante. El concejal y portavoz del Grupo Popular, yo sé que tiene muchas cosas interesantes que decirnos. Yo pediría, pues, que a ser posible, que estemos escuchando, que estemos pendientes y guardando el máximo silencio y ocupando en la medida de lo posible nuestro sitio. Siga, señor portavoz. Y le pido, vaya terminando su primera intervención.
Más que nada, para no tener que elevar el tono de voz y que parezca que estoy crispado. No estoy nada crispado, ¿eh? Garantizo que no estoy crispado. Estoy preocupado por la economía de este ayuntamiento, pero nada crispado. Si tengo que levantar el tono de voz es precisamente por el murmullo que hay y no me oigo ni yo mismo. En definitiva, es difícil retomar el hilo ahora después de la interrupción, pero lo que pretendía era ni más ni menos advertir que el equipo de gobierno, el alcalde, el concejal de Hacienda, etcétera, estamos tomando medidas muy importantes, estamos siendo muy responsables con la economía de este ayuntamiento y con la capacidad de afrontar nuestros compromisos de pago. Pero mucho nos tememos que con estas medidas arbitrarias que está tomando el señor Zapatero para con los ayuntamientos, contra los ayuntamientos, me parece a mí que por muchos esfuerzos que hagamos, al final va a llegar el día en el que no los vamos a poder atender.
Muy bien. Si no hay más intervenciones por parte... se le voy a dar la palabra. Lo único que me gustaría es que se utilicen los turnos cuando corresponde. Se lo decía, como ha renunciado usted a la primera. Izquierda Unida.
No se trata de renunciar. Yo he dicho ahora al principio que estaba de acuerdo y quiero matizar un par de cosas. En primer lugar, que me he sonreído. O sea, lo estoy escuchando al concejal, como normalmente suelo hacer con el concejal o con cualquiera, con mucho respeto. No soy de los que me gusta, por norma, ¿no? Igual alguna vez me paso, pero no soy de los que me gusta estar con los murmullos porque me parece que no es correcto. Pero me he sonreído cuando ha dicho que no iba a hablar de política, ¿no? Entonces, que no sé. Es que a veces utilizamos el latiguillo de que la política es algo malo, ¿no? Aquí en el ayuntamiento, que estamos aquí, bueno, y en el pueblo también tendría que ser así. Venimos a hablar de política, no venimos a otra cosa. Y la política no es nada malo. Cada uno tiene su idea, pero nada malo. Entonces, me he sonreído por eso, pero con todo el respeto del mundo, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Y luego, en cuanto a su intervención, solamente quiero poner de manifiesto algo para que conste en el acta. Y es que el Grupo Municipal de Izquierda Unida aprueba las dos, o sea, está de acuerdo con las dos propuestas que, las dos, los dos puntos que tiene la propuesta que presenta el Grupo Popular relacionado con la ley de financiación local, consideramos que es muy importante y que esto además no tiene colores políticos, los políticos somos todos, pero no tiene colores, no debe tener colores políticos. Pero con lo que no estoy de acuerdo, con lo que discrepo, y no voy a entrar a hacer un debate de eso, porque no procede, con lo que no estoy de acuerdo es con lo referido a la intervención del concejal en el tema específico del Ayuntamiento de Totana. Tengo mi opinión, no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero eso no pasa nada. O sea, que yo, el voto, que nuestro voto a favor es de los puntos que se reflejan literalmente en la propuesta, pero nunca de lo que él ha manifestado políticamente sobre el Ayuntamiento de Totana, porque no estamos para, discrepamos frontalmente de que en el Ayuntamiento de Totana se estén haciendo cosas, como él ha dicho, nosotros pensamos de forma diferente, pero eso no es óbice para que no sea un problema entre nosotros, pienso que no debe ser un problema entre nosotros, es una diferencia. Entonces, claramente, estamos de acuerdo en esas dos cuestiones, pero no en la intervención del concejal en cuanto a las medidas que se están tomando en el Ayuntamiento de Totana, porque no estamos de acuerdo.
Bien, si no hay más, Grupo Socialista.
Yo no quiero entrar en debate en absoluto, solamente quiero puntualizar para que conste en acta que evidentemente las dos reivindicaciones que se hacen es una reivindicación histórica de los municipalistas del Ayuntamiento de Totana y que no tiene color político. Lo que no estamos de acuerdo en absoluto es en la parte expositiva y lo que ha planteado el portavoz del Grupo Popular. Vamos a votarla, pero que conste en acta que, por supuesto, de toda la parte expositiva no estamos de acuerdo.
Grupo Popular, ¿alguna intervención más?
Pues mire, yo voy a ver si intento aclarar lo más brevemente posible. Usted antes ha utilizado 20 minutos en la explicación, en su primera intervención, de la explicación de ni más ni menos que 14 puntos de acuerdo en su anterior moción. Por lo tanto, trataba de recortar un poco del tiempo que usted ha consumido excesivamente en su primera intervención en el punto anterior, ni más ni menos. Y cuando decía que no quería hablar de política, porque seguramente estábamos cansados, efectivamente no quería hablar de política general, ¿no? De política que al ciudadano de Totana finalmente poco le afecta, ¿no? Y quería hablar de los problemas de los totaneros, de verdad. Y los problemas de los totaneros era de mi principal obsesión y preocupación, y por eso es por lo que hablaba de la financiación del Ayuntamiento de Totana como ejemplo de un ayuntamiento que está siendo masacrado por el señor Zapatero con las medidas de financiación que está adoptando para con los ayuntamientos. Y eso era la parte que yo quería explicar con respecto a política sí o política no. Si hubieran sido las 8 de la tarde y usted no hubiera consumido 20 minutos en su anterior intervención, probablemente hubiéramos hablado de política, señor Cánova. Pero mire, les voy a decir una cosa a los dos portavoces. Esto es una cuestión. Ahora sí voy a hablar de política, señor Cánova. Ahora sí voy a hablar de política. La financiación. La ley de financiación de las entidades locales o de los ayuntamientos, el señor Zapatero lleva dos legislaturas incumpliendo su promesa. La promesa de afrontarlo de una vez por todas y de solucionarlo de una vez por todas. Eso es política. Y eso lo está incumpliendo el señor Zapatero sistemáticamente. Todos los días que se levanta lo incumple durante dos años que lleva diciendo que lo va a solucionar, que lo va a abordar y lo está incumpliendo. Y además, no solo lo está incumpliendo, sino que está generando desesperación en los alcaldes de todos los municipios de toda España, hasta incluso del mismo PSOE. Dice el Comité Ejecutivo de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, formado por 7 alcaldes del Partido Popular y 3 del PSOE, que aprobó solicitar al Gobierno Central la inmediata derogación del Real Decreto que acaba de aprobar, en donde prohíbe a los ayuntamientos que se endeuden. Hasta los propios alcaldes socialistas le están diciendo a su jefe de partido que a dónde va ahogando a los ayuntamientos de esta forma. Pero mire, le voy a decir lo que dice concretamente un alcalde socialista de la región de Murcia. Utiliza una expresión coloquial y simpática este alcalde, y ahora diré de quién se trata. Empieza diciendo en su declaración a la prensa de hoy jueves día 27, ¿a quién le entrego las llaves? Dice el alcalde de Mula, señor Diego Cervantes, del Partido Socialista. ¿A quién le entrego las llaves del ayuntamiento? absolutamente desesperado de ver cómo su jefe de filas, su jefe de partido, el señor Zapatero, ya no le puede hacer más mal a los ayuntamientos, al suyo y al de Totana. Y efectivamente yo no quería hablar de política, quería poner la venda antes que la herida. La herida se va a producir. Se va a producir que a pesar de los esfuerzos, del criterio racional que se está adoptando, tomando medidas en este ayuntamiento por parte del equipo de gobierno, desde julio del 2007, cuando todavía Zapatero negaba que hubiera crisis, que fuera a haber crisis y que de crisis los que hablábamos éramos los antipatriotas, los fachas y los de la derechona, decía el señor Zapatero en el 2007, y sin embargo, a pesar de eso, este alcalde y este equipo de gobierno ya estaban tomando medidas porque sabíamos lo que, o preveíamos lo que iba a pasar. Y lo preveíamos, entre otras cosas, porque creímos más en aquel famoso debate que hubo en televisión entre el supuesto ministro de Economía, señor Solbes, y el supuesto ministro de Economía, señor Pizarro, digo supuestos porque todavía ni uno ni otro eran nada, eran aspirantes, nada más. En aquel supuesto debate, los medios de comunicación más cercanos a la izquierda se cansaron de decir que había ganado el debate el señor Solbes. ¿Y sabe qué reflexión personal hago yo? Es una reflexión personal. Pues que el que perdió el debate fue España. Porque si el debate lo hubiera ganado Pizarro, probablemente hubiera gobernado el Partido Popular y probablemente no estaríamos en el momento económico en el que nos encontramos. Que no solo los ayuntamientos estamos ahogados, sino que muchas familias, muchas empresas de Totana y de toda España están absolutamente al borde de la quiebra, las que quedan todavía, porque hay otras muchas que ya han quebrado. Por lo tanto, señor Canova y señor Taura, claro que hay que hablar de esto, claro que hay que hablar de lo que pasa en Totana y claro que hay que hablar de que por culpa de las medidas que se están tomando en contra de los ayuntamientos de toda España, el ayuntamiento de Totana, uno de ellos, somos los que estamos sufriendo estas calamidades. Y hay que hablar de ello y hay que hacer responsable a quien tiene la responsabilidad, a quien tiene la culpa, como hemos dicho muchas veces, que es el señor Zapatero.
Muy bien. No, guarde silencio, por favor. Vamos a votar el punto 9 del orden del día, que es la moción sobre la reforma del gobierno local y su nuevo modelo de financiación, con las matizaciones introducidas por el portavoz del Grupo Popular en la exposición y por el portavoz del Grupo Socialista en cuanto a los motivos de la exposición. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. No se encuentra presente Andrés García. Pasamos al punto 10, que es la moción sobre acciones relativas a la conmemoración del Año Internacional de la Biodiversidad 2010. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energía Renovable, Medio Ambiente y Salud Pública en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2010.
¿Izquierda Unida?
Sí. Nosotros estamos a favor de la propuesta. Entendemos que el tema de la biodiversidad es una cuestión que nos afecta a todos y que todos podemos contribuir, no solo los grandes espacios naturales, sino pues los pueblos, los barrios, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, lo que esperamos también de la propuesta, que la vamos a apoyar, es que esta cuestión de la biodiversidad pues inunde un poco no solo las políticas de protección medioambiental de la concejalía, sino pues también desde políticas urbanísticas, políticas de residuos, políticas sociales, ¿no?, que siempre pues se encaminen a eso, porque a la postre todas estas cuestiones pues están relacionadas con el planeta Tierra y están relacionadas con que si nos cargamos la Tierra, pues al final, ¿qué nos va a quedar? Entonces, a favor con esa matización.
Grupo Socialista, ¿ha intervenido? Grupo Popular.
De acuerdo con el Grupo de Izquierda Unida en lo que acaba de exponer y decir pues igualmente que queremos unirnos a esta celebración porque, bueno, los gobiernos locales evidentemente pues tienen mucho papel fundamental y para desempeñar ese desarrollo pues tanto económico, social y sobre todo ambiental, que es lo que estamos hablando, a favor siempre pues de nuestro municipio. Y bueno, comprometernos a los acuerdos que se plantean dentro de este Año Internacional de la Biodiversidad en el 2010.
Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del Pleno el punto número 10 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentra presente el concejal Andrés García.
pasamos al punto 11 del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal Socialista para instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a que se asuma la financiación y gestión del Centro Ocupacional José Moya Trilla. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social y Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2000.
¿Quiere de unidad? Grupo Socialista.
En la línea de lo que ya hemos estado hablando en otros puntos y en otros plenos anteriores, es importante que traigamos aquí a esta reunión propuestas concretas para aliviar la financiación municipal, por un lado, y por otro lado, para asegurar determinados programas, proyectos que están en marcha y que son de gran importancia y de gran trascendencia. En ese sentido, lo que hoy el Grupo Municipal Socialista plantea es que el Gobierno de la Comunidad Autónoma asuma sus responsabilidades, porque si el Ayuntamiento, independientemente que pueda estar mejor o peor gestionado, que eso no es motivo de la moción, si el Ayuntamiento está mal económicamente es porque ha asumido, entre otras cosas, ha asumido determinadas cuestiones y competencias que no le correspondían sin la financiación adecuada. Y esas competencias dependían de la comunidad autónoma. Así que, por supuesto que sí que hay que decirle al Ejecutivo y al Parlamento que legisle y que nos den las leyes oportunas para que las corporaciones locales, los ayuntamientos, podamos gestionar en condiciones. Pero también hay que decirle a la comunidad autónoma que tiene que dotar de medios a los programas, a los proyectos, a las áreas que son de su responsabilidad y que son de su gestión. Y en ese sentido, el proyecto del Centro Ocupacional José Moya Trilla es un área de gestión y de responsabilidad directa de la comunidad autónoma. Y por lo tanto es la comunidad autónoma la que tiene que subvencionarlo y financiarlo al 100%. Al 100%. Es importantísimo que el proyecto siga adelante. No nos estamos sacando ningún conejo de la chistera ni ninguna de la manga. Esto ya se ha hecho en el Ayuntamiento de la Unión, donde tenían un centro como el que nosotros tenemos aquí, y el alcalde del Partido Popular dijo que el Ayuntamiento no tiene por qué asumir esa financiación, porque le estaba costando mucho dinero, muchos euros al Ayuntamiento. Claro que es un servicio que hay que darle a los vecinos. ¿Cómo vamos a cortar ese servicio? De ninguna forma. Es importantísimo que esos críos y esas crías que hay ahí con dificultades se incorporen en la medida de lo posible, pues, a poder desempeñar un oficio, poder tener algunas habilidades, poder valerse un poco por sí mismos. Y eso hay que seguir manteniéndolo. Pero para asegurarlo y para aliviar económicamente al Ayuntamiento de Tana, hay que decirle a la comunidad autónoma que tienen que financiarlo ellos y que tienen que gestionarlo ellos. Y esa es la propuesta que traemos. Me parece que es muy sencilla, es muy simple y que evidentemente es muy razonable.
Grupo Popular.
Bien, el Grupo Popular considera que es necesario efectivamente aliviar las cargas presupuestarias del Ayuntamiento, pero yo quiero situar un poco en el contexto en el que nos desarrollamos, porque creo que no se conoce y quiero un poco informar para que todos tengamos conocimiento. El Centro Ocupacional José Moya Trilla a día de hoy tiene 32 personas con discapacidad intelectual. A mí me gusta llamarle así, discapacidad psíquica o capacidades diferentes, no me gusta utilizar el término disfunción psicológica, pero eso es simplemente un error de concepto. Pero bueno, el Centro Ocupacional José Moya Trilla tiene 32 alumnos y 32 personas realizando una formación integral. En este mismo pleno, en marzo del 2009, se aprobó por unanimidad el iniciar y el solicitar al IMAS la creación de un centro de día para personas con discapacidad e intelectual. Y se aprobó de forma unánime por todas las personas que formamos parte de la corporación. En junio también del año anterior pusimos encima de la mesa no solo ya la propuesta que se había ratificado en el pleno, sino que la propia directora general visitó junto con el resto de personas que componen el Consejo Asesor del Centro Ocupacional José Moyá y se puso encima de la mesa el compromiso real de financiación. Cuando digo compromiso real de financiación, lo que tengo que transmitirle a todas las personas que nos escuchan y de forma especial al Grupo Municipal Socialista es que el Ayuntamiento de Totana recibe una subvención nominativa por importe de 175.000 euros para el mantenimiento del Centro Ocupacional José Moyá y el Centro de Atención Temprana, procedente de la comunidad autónoma y del Gobierno de la Nación al 50%. Por lo tanto, 87.500 euros son los que se destinarían a la financiación expresa del Centro Ocupacional José Moyá. Si ustedes me dicen a día de hoy que yo diga públicamente si eso genera un déficit y un compromiso presupuestario al Ayuntamiento de Totana, les digo abiertamente que sí. Pero también tengo que decirle algo más. El 4 de mayo de el IMAS convocó a todas las corporaciones locales y ahí yo pensaba que también ustedes podían tener conocimiento al respecto de esta convocatoria, porque en esta reunión del 4 de mayo lo que se pone encima de la mesa es que a partir del 1 de enero del 2011 todos los centros ocupacionales como el que nos ocupa, como el Centro Ocupacional José Moyá, se van a incorporar en la red de centros y servicios del sistema de la dependencia. ¿Eso qué significa? Pues eso significa unas cuentas muy claras. La financiación que tiene el Ayuntamiento a día de hoy es de 87.500 euros para el Centro Ocupacional José Moyá. Le he dicho que teníamos 32 alumnos y le he intentado hacer las cuentas para que todo el mundo la entienda lo más claro. Cuando el día 1 de junio se incorpore este centro a la red de centros de la dependencia, supone que todas las personas que estén ahí, que forman parte de este centro, tienen que tener un grado protegible para que de esta forma pueda tener una mayor financiación el Ayuntamiento. Nosotros hemos hecho ya una primera aproximación y lo que le tengo que transmitir es que de los 32 personas que acuden a este centro, tan solo 23, tendrían el grado de protección adecuado al que exige la normativa y, por lo tanto, en base a eso, el Ayuntamiento recibirá una financiación por alumno de 938 euros y plaza. Además de eso, he dicho 23 alumnos y quiero dejarlo claro porque el resto, hay cuatro personas que están pendientes de resolución de dependencia, hay tres usuarios que están en grado protegido 1-1 y, por lo tanto, no tendrían derecho. Y tenemos también dos personas que no tienen el tiempo de residencia mínimo que exige la normativa, que son 5 años y, por lo tanto, tampoco podrían estar en este centro. Lo que tengo que garantizar, y el Ayuntamiento, y creo que en eso coincidimos la corporación, es que el centro ocupacional no va a dejar a esas personas que no tienen el grado protegible y adecuado sin poder asistir al Centro Ocupacional José Moyá como lo están realizando a día de hoy. Lo que sí que les puedo decir es que con esa forma de financiación, si multiplicamos simplemente por 23 personas, no los 32 usuarios reales que tiene el centro, por 23 personas, la cantidad que va a ingresar la comunidad autónoma compartido con el Gobierno central, de 938 euros, la financiación real son 258.880 euros para el ejercicio del 2011. Por lo tanto, quiero decirlo aquí públicamente que estaría garantizado al 100% la financiación y, además, establecida en la línea de desarrollo que se ha puesto encima de la mesa, que no es otra que comunidad autónoma y Gobierno central. Evidentemente, para mí lo fácil sería, cojan ustedes el centro, comunidad autónoma, gestiónenlo y yo simplemente voy cuando haya un acto y le acompaño y me echo una fotografía. Yo creo que el modelo de gestión de este centro ocupacional, todo es mejorable, pero creo que es un modelo de gestión modélico, tiene la oportunidad a través del órgano de participación que existe en ese centro de darle cabida a los familiares, a los usuarios y también al equipo profesional. Y como decía, todo es mejorable, pero la calidad en la prestación de servicio es muy óptima. Y estos datos que acabo de decir, les digo que son reales con total claridad y sencillez. Es decir, 938 euros la plaza a partir del 1 de enero del 2011, esos son datos públicos. La realidad que yo le he transmitido aquí es que de los 32 usuarios son 23 los que podrían tener derecho a poder nosotros como ayuntamiento solicitar esa partida presupuestaria de 938 euros y el incremento porcentual, pues si la financiación de este ejercicio asciende a 87.500 euros, para el ejercicio del 2011 hablamos de 258.880 euros. Estamos multiplicando por más de por dos la financiación que tendríamos. Con eso que estoy diciendo que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo enorme por mantener la calidad en los servicios en este centro y que va a poder aliviar la situación de tesorería con la inversión que realiza para el desarrollo de ese servicio a partir del ejercicio de 2011, pero con la hoja de ruta que marca la comunidad autónoma de la mano, en este caso, con el Gobierno central. Y en base a eso, evidentemente, lo que yo propongo es decir que la moción que hace el Grupo Municipal Socialista, en donde yo compartiría lo que es el aliviar la situación, no tiene sentido con las líneas de trabajo que se han realizado, no solo con esta con este ayuntamiento, sino con el resto de ayuntamientos donde existe un centro ocupacional de similares características. Esa es la realidad y esa es lo que yo quería también transmitir y poner encima de la mesa.
Segundo turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, brevemente. Vamos a ver. En primer lugar, nosotros queremos valorar y reconocer el funcionamiento del centro José Mollado. Sobre todo y especialmente porque hay una implicación clara de familiares, profesionales, incluso de los mismos alumnos, hay una implicación clara en esa experiencia que, como todo en la vida, puede ser mejorable, pero que realmente yo, en este caso, sí me siento orgulloso de ese centro donde quiera que voy. Y en eso a mí me da igual que sea el gobierno blanco, que sea negro, que sea amarillo, es que me da lo mismo. También está claro, y nosotros lo hemos defendido desde el primer momento, que la ley de dependencia, que fue aprobada por unanimidad, prácticamente por unanimidad, por lo menos por los grupos que se sientan en el Parlamento y que estábamos representados en este ayuntamiento, la ley de dependencia recogía que este tipo de centro iba a tener la financiación adecuada con las aportaciones de la comunidad autónoma, de las comunidades autónomas y las aportaciones del Gobierno central para desarrollar los objetivos que creo que están en la mente de todo el mundo y que yo no voy a entrar en cifras, primero porque no las conozco al detalle y después porque creo que tampoco es mi función aquí, ¿no? Entonces, posiblemente habrá que estar vigilante para que, y además en eso nosotros vamos a estar también ahí al frente, lo que haga falta. Habrá que estar vigilantes para que no se reduzcan bajo ningún concepto ni los dineros que reciben ni tampoco las posibilidades que hay para recibir a raíz de los organismos que se han creado de control de este tipo de centros. Y en esa línea nosotros es lo que defendemos, ¿no? O sea, no vemos clara la moción que presenta el Grupo Socialista en este caso y pensamos que si el desarrollo de la ley de dependencia en cuanto al centro, en este caso al centro José Moya, se hace en función de los objetivos que hay, con los que nosotros estamos totalmente de acuerdo, al final puede haber una financiación suficiente, que no tenga por qué el ayuntamiento grabarse especialmente en este tema, y también garantizar, sobre todo, el elemento más importante que desde nuestro punto de vista tiene, que es la implicación de profesionales, la implicación de familiares de los alumnos que están en el centro, incluso de los mismos alumnos, que es una experiencia que nosotros consideramos que es una experiencia bastante interesante. Y ese es el planteamiento que nosotros hacemos. Nosotros, en cuanto a la moción, nos vamos a abstener. Pensamos que el objetivo puede ser interesante, pero el planteamiento que hacemos es el que hemos explicado aquí somera y brevemente, y que, por descontado, que una cosa que nosotros nunca vamos a apoyar bajo ningún concepto es que se recorte ni un solo céntimo para temas relacionados con la ley de dependencia o para las personas que tienen las necesidades, ancianos, tercera edad y tal, que tienen esas necesidades y las carencias que tienen para cubrirlas la sociedad, ¿no?
Grupo Socialista.
Evidentemente desconocíamos los números que nos ha dado el concejal del Grupo Popular, el concejal responsable del área. En cualquier caso, pues me alegro que reconozcan que se va a multiplicar por dos el dinero que viene para gasto social a este ayuntamiento, concretamente para el centro ocupacional José Moyá. Esto es absolutamente contradictorio con la moción anterior, ¿no? Pero bueno. Me parece que es importante que haya salido aquí en el espacio del Pleno que se va a incrementar por dos el dinero destinado a gasto social, en este caso, en este programa, y que va a asegurar pues que esos críos sigan ahí y que sigan pudiendo desenvolverse cada vez un poco más, ¿no? Y teniendo ciertas habilidades sociales y laborales. Si se asegura la financiación externa y el ayuntamiento no tiene que poner dinero, evidentemente no tiene sentido la moción. Está claro. Y con la salvedad que he hecho antes, pues de que es importante que reconozcamos en el Pleno que sí que hay un incremento del gasto social, el Grupo Municipal Socialista retira la moción.
Muy bien. Grupo Popular.
Pues que la he retirado. Es que la he retirado ya.
Bien, yo simplemente transmitir que los datos que he puesto encima de la mesa aquí son datos generales, en donde hablamos de ese equilibrio, lo he dicho públicamente, 50% a la comunidad autónoma, 50% gobierno central. Eso supone mejorar la calidad de vida de las personas con una discapacidad intelectual, garantiza que el funcionamiento del centro ocupacional siempre lo ha tenido garantizado y, como siempre he reconocido, creo que todo es mejorable, pero ese es un espejo en el que nos podemos mirar todos y todos las personas que componen la corporación a lo largo de los diferentes años han ido poniendo su grano de arena en ese sentido. Pero lo que sí que quiero transmitir son dos cosas. Este concejal no puede garantizar al 100% hoy aquí que el incremento presupuestario que se cifra en los 258.880 euros y que supera por más de por dos la financiación para el ejercicio del 2010, yo creo y estaría, y no me equivocaría al decirlo, vamos a estar casi en el equilibrio presupuestario entre lo que se ingresa y lo que genera de gasto ese servicio. Pero manifestar al 100%, evidentemente, que eso va a ser así, pues no me atrevería a decirlo. Lo que también quiero decir es que los datos son así reales. Hablamos de 23 usuarios sobre 32, y esos 32 usuarios, esa diferencia de 32 a 23, tienen que saber ustedes que no tendrían derecho con la nueva fórmula a prestarle este servicio. Pero lo que también puedo decir públicamente es que el Ayuntamiento de Totana va a garantizar que esos usuarios tengan esa garantía de seguir con la prestación de los servicios, que eso va a suponer también, evidentemente, una aportación en esas cargas por parte del Ayuntamiento. Y terminar también con una preocupación que me han transmitido los colectivos y también no solo los colectivos, sino también los propios familiares, y también quiero aprovechar este foro para también que ustedes tengan conocimiento al respecto. Este nuevo cambio en las directrices de gestión de las personas con discapacidad intelectual, a partir del 1 de enero incorporándolo a los servicios integrales de dependencia, supone también una mejora para las familias. Y quiero decirlo públicamente porque hasta el día de hoy el centro tenía unos periodos vacacionales, un horario de atención, pero evidentemente para las familias que tienen que vivir al día a día con una persona con discapacidad siempre nos va a parecer insuficiente. Por lo tanto, este acuerdo va a suponer esa mejora, es decir, se va a ampliar el tiempo de atención a las personas con discapacidad a partir del ejercicio del el año próximo. Es decir, tan solo habrá un mes de vacaciones y el centro estará abierto pues el resto, en este caso, de día y en el horario de atención de similares características a lo que venimos desarrollando. Creo que eso también es importante y hay que suscribirlo, puesto que era una de las necesidades que a este ayuntamiento ha llegado. Petición por escrito de los familiares de colectivos que representan a estas personas con discapacidad intelectual, no solo en el municipio, sino también en la propia federación, y la contestación que va a hacer el ayuntamiento va en esa línea, y creo que en ese sentido pues todos contribuimos a mejorar la calidad de vida de estas personas en nuestro municipio.
Muy bien, si no hay más intervenciones sobre la propuesta que ha hecho de retirada el portavoz del Grupo Socialista, decir que tenemos que votar que se quede sobre la mesa. No se puede retirar porque se ha iniciado el debate de la misma. Entonces, si le parece, hago sus palabras nuestras en el sentido de como enmienda y como proponente, además, votamos que este asunto se quede sobre la mesa. Voto a favor. Unanimidad. No se encuentra presente el concejal Andrés García, el concejal Lola Caro. Pasamos al punto 12, que es la propuesta del concejal de Industria para la declaración como obra de especial interés y utilidad municipal del proyecto de adecuación interior de las parcelas P40 y P41 del Plan Parcial Industrial de Saladar, cuarta fase, e instalación del surtidor de combustible. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2000.
¿El Grupo Socialista? ¿Grupo Popular? ¿Hay una intervención? ¿No hay intervenciones? Pues sometemos al pleno el punto número, la votación del punto número 12 del orden del día. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3, 4, 6. No se encuentra el presidente Lola Cano ni Andrés García. Pasamos al punto 13, que es la propuesta del concejal de Urbanismo para declaración de especial interés o utilidad municipal del expediente de obra mayor 135/2009, tramitado a instancias de la mercantil Construcción Hermanos Palomares S.A. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo del año 2010.
¿Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular? No hay intervenciones. Sometemos a la votación del pleno el punto 13 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentra presente el concejal Andrés García. Pasamos al punto 14, mociones de urgencia. No hay ninguna moción de urgencia en el expediente. ¿Algún grupo municipal? No hay mociones de urgencia. Pasamos al punto 15, ruegos, preguntas. ¿Izquierda Unida?
Nosotros teníamos una serie de preguntas a la concejal delegada de Obras, Planificación y Desarrollo Sostenible sobre la situación de las obras para la construcción de la rotonda en el puente de la Rambla de la Santa de la avenida Juan Carlos I. Desde hace semanas, las obras de construcción de la rotonda sobre la Rambla de la Santa y ampliación del puente se encuentran paralizadas sin que por el equipo de gobierno se hayan dado explicaciones públicas al respecto. Las molestias generadas por estas obras se están alargando y, a tenor de la reciente señalización horizontal, parece que va para largo, aunque, repito, no tenemos información, por eso preguntamos, claro. También nos resulta extraña la estructura de muros que soportará el puente por el número de obstáculos que a priori puede haber en el cauce de la Rambla, que a lo largo de la historia ha ocasionado estragos en la población con las avenidas que ya ha habido. A simple vista, la orientación de los muros, aunque repito que no lo conocemos al detalle, por eso lo preguntamos, que soportarán la plataforma, es contraria al sentido que lleva el agua y podría suponer un grave problema añadido en caso de riada. Por tanto, las preguntas sobre esta importante obra son las siguientes a la concejal. ¿Cuáles son las razones por las que estas obras de construcción de la rotonda sobre el puente de la Rambla de la Santa permanezcan paradas desde hace semanas? ¿Se solicitaron todos los permisos a Confederación, así como a los servicios públicos afectados por la obra de esta envergadura? ¿Qué razones técnicas han llevado a mantener muros sobre el cauce de la Rambla cuando la lógica parece que aconseja que la plataforma se hubiera sentado sobre muros laterales sin ojos que puedan entorpecer una riada y ocasionar algún tipo de daños? ¿Qué explicación tiene que los muros que soportan la plataforma en construcción no se encuentren en sentido y orientación del agua y sí al contrario? Y, por último, ¿se tiene previsto ahondar el cauce de la Rambla en este punto para aumentar la capacidad de cauce en caso de avenida?
Sí. Sí, yo tengo un par de preguntas. Una para el concejal de Hacienda, que no la tengo por escrito, y es referida a si me gustaría que me contestara si hay intención por parte del concejal de Hacienda o del equipo de gobierno de contratar, o se ha contratado ya verbalmente, o contratar algún equipo de asesoramiento externo de temas de material económico financiero. Porque si recordamos los planes económicos que se han, y de ahorro y tal, que se han hecho en este ayuntamiento.
Las preguntas, por favor.
Nos gustaría que nos contestaran si está previsto, si se va a contemplar en los presupuestos, o si ya está comprometido algún gabinete o alguna empresa de asesoramiento interno económico financiero, y cuánto va a costar. Otra pregunta, la última, es también para el concejal de Hacienda y Contratación, sobre las razones que le han llevado a contratar un estudio sobre valoración de servicios municipales a la empresa Bimodu Consultoría SRL. El pasado 25 de mayo del 2010 se ha procedido al pago de 9.369 euros a una empresa llamada Bimodu Consultoría SRL por un estudio sobre valoración de servicios municipales en toda la provincia de Murcia. Resulta extraño que en una situación de crisis intensa las arcas municipales gasten más de 9.000 euros en estudios con un nombre tan genérico. Le paso a hacer las siguientes preguntas. ¿En qué consiste el estudio contratado por la empresa Bimodu Consultoría Sociedad Limitada que ha costado a los totaneros la cantidad de 9.369 euros? ¿Qué criterios objetivos se han tenido en cuenta para contratar esa empresa y por ese dinero? Otra pregunta es, ¿es la citada empresa una sociedad radicada en el municipio de Totana? Y la cuarta es una pregunta diciéndole si no se pueden utilizar los recursos técnicos y funcionarios de la plantilla municipal para realizar este tipo de estudios, ahorrando los miles de euros tan necesarios para las arcas públicas.
¿Hay algún ruego, alguna pregunta más por parte de Izquierda Unida? Grupo Socialista.
Yo quiero hacer dos preguntas. La primera de ellas, no sé exactamente quién la tiene que responder, pero la hago y que la responda quien considere oportuno. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran actualmente las obras del Plan E? Se había pedido una prórroga, por lo visto, hasta el mes de junio. Se van a concluir. Queremos saber cuál es la situación de la obra del Plan E, de las que faltaban por cumplir, las del año pasado, las del 2009. Y otra pregunta que nos han hecho llegar unos vecinos es sobre la situación de deterioro que hay ahora mismo en el arco de San Pedro, en la Rambla, que se restauró hace poco, y parece ser que han surgido ahí unas humedades y hay una situación de verdadero deterioro. No ha dicho un profesional de la construcción, no lo ha dicho un arquitecto. Entonces, eso habría que revisarlo, porque nos parece que está en periodo de garantía, ¿no? La empresa hizo la restauración no hace mucho y habrá que exigirle responsabilidades si eso no está bien hecho. Pero nos dicen los vecinos que la situación es preocupante. Entonces, ¿se conoce la situación? ¿Se va a hacer algo por atajarla, de ser así?
¿Hay algún robo, alguna pregunta más por parte de los socialistas? ¿No hay? ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra para contestar? Pues se levanta la sesión.